Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy tenemos episodio especial con invitado. Jesús, activa el transportador.
Preparado para el transporte.
Damos la bienvenida a bordo de la USS Replay a Tony Gálvez. Hola.
Vaya, vaya, que el teletransporte ha sido un poco... ha tenido un poco de frío, pero está bien.
Esto es movidito y va por el espacio un poco de frío, sí, sí. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Tony, que nosotros lo conocemos más bien por otro aspecto, no Trekkie, sino como grafista de videojuegos, que inició su trayectoria en Beat Managers hace ya muchos años. Tony, que yo vivía al lado de la oficina de Beat Managers, estaba como a 500 metros y cada día durante muchos años pasaba por ahí, por la puerta... Para coger el metro y ir a la universidad.
Vaya.
Así que, bueno, Tony después también ha continuado dedicándose a los videojuegos y en la faceta que a nosotros nos gusta sigue ahí dándole a desarrollos retro actuales también. Pero Hoy traemos a Tony por otra faceta, ¿eh? Es por la faceta Trekkie, porque Tony fue también cofundador del Club Star Trek Malaca y más tarde también presidente del propio club. Así que, para empezar, Tony, ¿por qué no nos cuentas cómo te introdujiste en el mundo Trekkie?
Sí, bueno, pues en 1992 echaron Star Trek, la serie clásica, en Canal Sur. Y me enamoré de esta serie. Recuerdo que 3 años atrás en el instituto conocí a Simón, uno de los Trekkies más grandes de España. Y no me refiero grande de personas, sino que además... es grande en tamaño.
Este era literal.
Sí, correcto. Ya me estaba hablando de Star Trek en el año 89. Me estaba hablando de la nueva generación, que en Telemadrid, en una revista se podía ver la foto de Worf y estaban mencionando un capítulo de la serie. Y bueno, con mis colegas de Málaga, Francis, Mate, Alberto y unos cuantos más, pues formamos el club de Star Trek Malaca en el 98 y meses después pudimos asistir a la Spatrek 98, el primer congreso nacional de Star Trek organizado por el club Star Trek Alicante y Sureste. Fue maravilloso, la verdad que fue la primera convención de Star Trek a la que asistí y fue increíble, nos lo pasamos bomba. Ahí conocí a gente de toda España, de todos los clubes de España, ¿no? Que estaban ya. Ya en el 99 me fui a vivir a Santa Coloma para trabajar en Beat Managers y entonces entré a formar parte del Club Star Trek de Cataluña. Me encantó porque además conocí a algunos de la pasada Spatrek 98, con lo cual me sentí bastante bien allí en ese club. Y tengo todavía contacto con algunos. Saludos a Luisa especialmente. En este tiempo fue cuando pude por fin ver la nueva generación casi al completo, porque por aquellas fechas la echaron en TV3 o
canal 33.
Sí, y son las 6 primeras temporadas. Y luego mi colega Jurens Carbonell me dejó la cinta VHS con la temporada séptima.
Séptima, sí. Tardó un poquito más. Bueno, no sé si la séptima aquí realmente...
Yo creo que en televisión no llegó a emitirse. Fue luego en DVD que se editó.
Exacto. Es que estaba pensando, digo, la tele, nos quedamos ahí colgados, ¿no? Dieron hasta las 6.
Eso es, sí, sí.
Sí. Wow. Tengo que decir que, bueno, yo me sentí muy mal con la televisión española, porque después de ponernos el coche fantástico...
Una gran serie,
en vez de ponernos
Michael Knight ahí.
Michael Knight, cómo no, hombre. En vez de poner Topacio y mierdas de esas, tenéis que haber puesto la nueva generación. Porque no me quiero ni imaginar yo con mi yo de entonces, con 15 años, viendo la nueva generación, lo que hubiera sentido y cómo la hubiera disfrutado, ¿no? Porque... no es lo mismo verla con 15 años que verla con 25, 26 años. Y bueno, una cosa es una de las cosas que no le perdonaré jamás a la televisión española, como cuando quitaron Mazinger Z. Eso
también es muy duro. Entonces, ¿estás diciendo, Tony, que no te gustó Topacio? ¿No la disfrutaste? No me lo creo. Toda España vibramos con Topacio.
Me la tuve que tragar por mi madre.
Yo también pasé por ahí. Alguno no había. No, yo es la que sí, y no lo puedo decir ahora que no nos escucha nadie. La que sí que vi y me acabó enganchando es Falcon Crest. Falcon Crest, sí. La veía mi madre y tal. Y bueno, no había otra cosa, pues para adelante, ¿no? Coño, que al final tenía ganas de verla. Ángela Channing y toda la banda. Pero bueno, y compañía. Perdona, Tony, que te he cortado sí. Ahí muy duro.
Menudo palo, después de ver El Coche Fantástico y otras tantas series buenas a esas 3:30 de la tarde, que te pongan eso, tío. Uf. Esa porquería, es que, bueno, y duro, ya, duro. Sí, en las Patres 99 fue la primera vez que se hizo El Espacio en Profundo, uh-huh. Un acto con presentadores y sketches de humor inspirado en el programa El Informal. Eso es unos vídeos que hacíamos en el Club Extra 3 Malaca. Uh-huh. Que al principio se hizo con dos vídeos VHS, porque no teníamos, yo tenía la Amiga, pero los integrantes del club que lo hicieron fueron otros que tenían solamente dos vídeos y un micrófono y se pusieron a doblar vídeos y tal, y estaba muy gracioso. De hecho, a ver, la escena, cogieron la escena de cuando Kirk moría en el con el agarrándose al puente y cayéndose en Generation, ¿no? Uh-huh. Y cuando caía el tío le ponían ¡Calvo cabrón! ¿Sabes?
¿A quién se lo diría? Mejor no pregunto. ¿Quién
se lo diría? Es que por aquel entonces nos metíamos mucho con Picard diciendo que era el calvo. Claro, sí. Todos teníamos pelo, éramos jovencitos y no esperábamos que 20 años después íbamos a estar igual que él.
Ahora ya no le decimos el calvo ya, ¿eh? Ahora ya es el Capitán Picard, ¿eh? Ahora.
Sí. Entonces, en el 2001 volví a Málaga, uh-huh. Acabé mi andadura por Big Managers y por supuesto volví al culo de Star Trek Malaca. Uh-huh. En el año 2000 y el año 2005 hubo convenciones en Málaga, que organizamos el Club Star Trek Malaca junto con el Club Star Trek Sureste y demás clubes españoles. Y fue un bastante duro, pero disfrutamos mucho. Ahí quiero remarcar que la diferencia entre las convenciones del principio, donde no había actor, uh-huh. y se hacían para los fans, para entre las todas las actividades que se hacían, que las hacíamos nosotros y los clubes, para los fans, para todos los que venían, y eran albergues, con lo cual tú pagabas 50 euros y tenías todo el fin de semana. Uh-huh. Era muy barato y estaba muy bien. Ya luego, cuando empezaron a venir los actores, ya tenía que ser hotel, ya no podía ser un albergue o un sitio así de universidad o algo, ya tenía que ser algo más...
Más preparado, un albergue igual con actores no acababa eso de cuadrado.
Yo recuerdo algunas Hispatrek por aquí por Barcelona, pero era eso lo que comentas, simplemente para fans, proyecciones, cuatro tiendecitas ahí, cuatro puestos, y no acabé yendo a ninguna de las que ya estaban montadas con actores.
Uh-huh. Y en el 2006 pues se votó al nuevo presidente del Club Star Trek Malaca, que fui yo. Uh-huh. Estuve 4 años y cambiamos un poco el método del club, porque a nosotros no nos gustaban los chismorreos entre los clubes. Antes había muchos chismorreos y muchos cotilleos entre que si este tal del club que ha hecho esto o no sé cuánto. Lo que no nos gustaba eran las partes malas, porque había muchas discusiones y muchos problemas también. Entonces nos quitamos un poco de eso y nos dedicamos a hacer El Espacio en Profundo, pero ya cambiando un poco el humor a un humor más surrealista, porque ya habíamos visto La Hora Chanante, nos gustaban los Monty Python, y ya, entonces cambiamos un poco, ya yo editando con el Premiere y con mi cámara y tal, subimos la calidad de los vídeos y tal, y hacíamos testimonios, como los de La Hora Chanante, de Riker, Kirk y Scotty, ¿no? Donde explicaban, éramos nosotros haciendo de Scotty, de Kirk y eso, explicando un poco la vida en la nave y tal. Y,
pero había calidad, ¿no? Porque nos enviaste algunos vídeos con unos gráficos que habías creado ahí 3D con navecitas que no eran aficionados, ¿eh? Eso ya era a nivel profesional.
Gracias, hombre. Bueno, eso que os envié fue el corto Hispatrek, que hicimos dos cortos con el Club de Sevilla. Uh-huh. Bueno, más bien lo hicieron ellos y yo le hice la nave a ellos. Uh-huh. Le hice todos los efectos especiales y tal. Entonces, uh-huh, esos son dos cortos que hay. Pero luego, el espacio profundo, creo que hay algún vídeo subido a mi canal de YouTube, pero la mayoría de los vídeos no están subidos a internet. Se vendieron en DVD y algunos de los integrantes del club no querían que se subiera.
No querían que se subiera. ¿Y actualmente hay opción a que se puedan subir o se van a quedar ahí reservados?
Ahora mismo no puedo acceder a los DVD porque están en España, pero en cuanto vuelva voy a recabarlos y lo voy a subir a algún sitio para poderlo compartir.
Bien. Hombre, pues ya nos informarás y a través de nuestra cuenta de Twitter, pues ya lo haremos público también. Puede ser muy muy interesante.
Sí, compartiré las ISOs de los DVD. Ah,
la ISO, hombre, ahí habrá buen material ahí.
Bueno,
nos servirá para hacer tiempo hasta Strange New Worlds, ¿no? Esta nueva serie que acaban de anunciar esta misma semana, que vuelve el Capitán Pike con Spock, con Número Uno, vuelve la Enterprise, vuelve, parece ser, lo que queríamos, ¿eh? El Star Trek clásico, el viaje semanal un planeta, ¿eh? Uh-huh. Y tenemos muchas ganas. No sé qué te ha parecido este anuncio esta semana a ti.
A mí me pareció maravilloso. Uh-huh. Bueno, porque de hecho Pike Spock era lo único que me interesaba de Discovery. Sí. O sea que
vaya.
La serie, cuando salieron ellos, empezó a brillar para mí. Uh-huh. Y de hecho me encanta el diseño que han hecho con el Enterprise. Uh-huh. A pesar de que, la verdad, en mi opinión, preferiría que la serie fuese en el futuro y no tuvieran que cambiar ningún diseño de nada, porque las cosas hechas están. Uh-huh. Y no, sí. No, sí. Si en el 2005 en la serie Enterprise te sacaban un Enterprise clásico tal y como era, no veo motivo porque ahora no lo pueden sacar tal y como era. Pues, estamos también en el 2005 y ahora estamos en prácticamente la misma época.
Uh-huh. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que nos ofrece esta nueva serie, me parece todo genial, todo, ¿eh? O sea, el capitán, volver a ver a Spock, todo, pero sobre todo la historieta semanal, que ya la he hecho de menos, sí. También, ¿eh? No quiere decir que no me gusten las tramas largas y tal, pero oye, yo estoy acostumbrado a la otra también, y bueno, que me vuelvan a dar una serie así de historieta semanal, con seguramente habrá un trasfondo de larga duración y tal, todo me parece bien, excepto una cosa, y es lo que acabas de decir, Tony, que yo tirar para adelante. Seguramente ya no podrá ser Pike y Spock, de acuerdo, pero o sea, una serie al estilo clásico y tal, como la original, la serie original de Star Trek, pero ya tirar para adelante como Picard, ya ir abriendo camino, ¿no? Es que otra vez tiramos para atrás, es que esos años están ya muy quemados, ¿no? Es que al final no les va a quedar hueco al final donde meterlo, ¿no? En mi opinión, ojo,
Es que hacer una serie de nosotros en Málaga siempre echamos de menos una serie en la época de las películas clásicas, desde la era de Khan hasta la sexta. Una serie que vayan con las casacas rojas y con ese diseño de naves que había en aquel momento, como por ejemplo el episodio Flashback, o una serie así, toda la serie. Hubiera sido maravilloso.
Sí, no, a ver, cada uno tendrá, seguro, esto es como en el fútbol, ¿eh? Aquí en todo el mundo tenemos nuestro equipo titular, somos entrenadores, bueno, cada uno tiene su opinión y al fin y al cabo, ¿no? Muy respetables todas. A mí esta serie que ha salido prácticamente esta semana, me encanta, ¿eh? Todo lo que ofrece, de hombre, por fin, eso, una historieta y tal, pero hostia, otra vez estamos atrás, abrir camino, hombre, parece que haya, entre comillas, ¿eh? No será ese el motivo, pero un poco de miedo a abrir, a ver, claro, requiere también más, no más ingenio, quizá más trabajo, ¿no? Porque tienes que abrir nuevas tramas, nuevas historias, ¿no? Quizá nuevas zonas en las que meterte, nuevas especies, no todo nuevo, ¿no? Claro, eso quizá da más faena, ¿no? O sencillamente lo hacen porque pues quieren tocar, pues eso, Pike y Spock, entonces te tienes que ir a esa época. No sé, a mí me gusta todo, excepto la época. La quiero para adelante, abriendo camino. Ya está muy visto esos años, ¿no? Seguramente será una serie, le tengo muchas ganas y me va a encantar, ¿eh? Estoy seguro y no he visto nada todavía de esa serie.
Yo creo además que esto... hay muchas galaxias, o sea que solo hay que fijarse en Stargate, que se van a la galaxia Pegaso para hacer Stargate Atlantis.
Será por abrir camino total, si es mentira. O sea, puedes ir donde quieras. Si me dijeses que no, es que tenemos que ir a grabar, ahora coge los bártulos, las cámaras, súbete a la USS Ripley y vete a grabar a tomar por saco. No, es que es mentira, que son estudios, que es todo mentira. Pues vete por ahí, ¿no? Vete lejos, vete, abre galaxias nuevas, abre universos para... No sé, tira para adelante, no, ábreme camino, ¿no? Ya está. Perdona, Andreu,
decía. No, yo decía que yo creo que aquí esto ha sido improvisado, se lo han encontrado, ¿no? Nadie tenía pensado hacer una serie de volver a la Enterprise con Pike. Lo que pasa es que, como dice Tony, en el momento que entró el Capitán Pike por la puerta de la Discovery, nos quedamos todos maravillados y dijimos, esto es un capitán, no Lorca. Y entonces yo creo que se han visto arrastrados por esta corriente de gente que flipamos con Pike, que queremos ver al Spock normal también, porque en Discovery nos lo dieron un poco alterado.
No, con barba.
Sí, exacto.
Y no me refiero a la perilla de Mirror Mirror, que mola mucho, sino no, eso a perilla. la barba de Teresa.
Claro. Entonces se han encontrado así que han tenido que hacer esa serie de Star Trek clásica, que a lo mejor podían haber hecho más adelante, más en el futuro, pasado la nueva generación o claro, en otro momento. Pues oye, han visto que hay hueco ahí para los fans y la han metido ahí con calzador. Yo creo que estará bien, claro. 3-4 temporadas de esta serie, y quizá lo que decís, volver a después de Voyager, algo así, estaría también bien.
Sí, y a mí me encanta la fórmula de episódico, pero hay una historia de fondo que va avanzando lentamente por detrás. Se va viendo un poco como...
Sí, más el estilo clásico de televisión y tal, pero bueno, Andreu, lo has dicho tal cual, el exactamente es la palabra, es con calzador. O sea, le han metido, que sí, que ha gustado, nos gusta esta idea y tal, pero se nota, en mi opinión, que está metido ahí haciendo un hueco, aquello como cuando hay una cola y mete ahí, y nos va a encantar, estamos seguros. Hombre, yo para rizar el rizo, a mí si en el primer episodio cogen y por una movida interestelar se transportan justo después de la serie Picard, y en otra galaxia, digo, oye, ya hemos triunfado. Y si me metes además como actor recurrente a Sylvester Stallone, tenemos la serie perfecta en mi opinión, pero eso no va a pasar.
Bueno, quién sabe, Sylvester Stallone ha salido hasta en películas con Antonio Banderas de Spy Kids y todo, o sea, ¿por qué no va a salir en Star Trek, ¿no?
Si sale hasta en el universo Marvel, yo es que a ver cuándo le dan ya un papel a este hombre, no sé, yo lo vengo pidiendo hace tiempo, pero veo que no me escuchan, pero bueno, yo en mi opinión, no, pero ahora fuera broma, me gusta mucho todo lo que nos plantea esta nueva serie, y pero bueno, que si tiene que ser en esos años, pues sí me va a encantar, sí ya lo sé, pero es que yo no sé, yo quiero que Picard, entre otras cosas, me encantó, entre muchas otras cosas también, por eso, porque por fin tirábamos para adelante, que exacto, parecía que cada vez íbamos más para atrás, que al final íbamos a acabar en 1981, cuando la primera fábrica que fabricaba tornillos para hacer las naves, ¿sabes?
Sí, ya está, no sé. Es que la fórmula que están empleando en la serie es como Picard, tampoco es lo que más me gusta, porque es muy lento, y hacen como 9 capítulos o 10 y se acabó. Antes hacían 24 y molaba un montón, porque aunque había capítulos malos, pues tenías bastante para entretenerte y para ver más cosas de los personajes y tal.
Sí, había más. A ver, yo puedo entender la parte en la que pasamos de 26 a 10, a ver, la puedo entender, porque ahora la televisión tiene otras exigencias, es mucho más alta la calidad, eso lo puedo entender, pero claro, es lo que dices, ¿no? Si esos 10 episodios solo es una única trama, si te gusta, y esto ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast, ¿no? Si te gusta, has triunfado, pero si no te gusta, es que la vas a tener todo el año, o sea, todo el año, ojo, en 2 meses, que estas series en 2 meses ya te las pulió, y sí, bueno.
Hablando de Mandalorian, que es otra franquicia, pero lo han hecho, en ese sentido lo han hecho muy bien, porque son 8 o 9 capítulos y cada uno tiene una historia pero todos siguen una trama en general, y está muy bien.
Yo creo eso que... de otra saga galáctica, sí. Me suena, me quiere sonar y ahora no me viene a la cabeza.
Básicamente claro, lo que nos están dando es, sí, universo Star Trek, pero todavía no nos han dado serie Star Trek. Y entonces tenemos muchas ganas de esa serie de Star Trek. No, algo que sucede en el universo Star Trek, que nosotros nos lo tragamos todo y nos gusta, pero queremos volver a una serie realmente de Star Trek. Y esta yo creo que va a ser una serie de Star Trek realmente.
Sí, no, sí. Si yo tiene pinta que... Seguramente, mira, me duele decirlo, ¿eh? Porque yo Picard de verdad que he disfrutado mucho, aunque sé que no es la mejor serie de ciencia ficción del universo, ya lo sé, pero yo creo que esta me va a gustar más, ¿eh? Porque es que pinta muy bien, ¿eh? Sí. Incluso lo del año, oye, tampoco es una queja que tampoco me va a hacer que no la disfrute, ¿eh? Ni mucho menos.
Todo lo contrario, la vamos a disfrutar, seguro.
Sí. No, tiene pintaza, a ver por dónde avanza. Sí, bueno, lo poquito que vimos en Discovery va un poco por ahí, este tío de capitán da el pego, da perfecto. Perfectamente el pego.
Sí, lo hace muy bien.
Es que puede estar muy bien. A ver, ahora otra cosa es fechas, ¿eh?
Me lo estaba imaginando. Iban a destrozar los decorados del Enterprise de Pike y dice, no, espera, quizás podamos hacer una serie con esto. Ya que está hecho, no nos gastamos nada. Venga.
Bueno, pero eso a ver cuando lo vemos. Eso a ver cuando lo vemos, porque ahora todo ha quedado, por la situación mundial que estamos atravesando, ha quedado todo en stand-by, ¿no? Ahora vete tú a saber.
Oye, Tony, pues antes de acabar con este prólogo, ¿por qué no nos explicas brevemente esos contactos que tuviste con actores?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar de que sean pocos, porque la verdad es que a lo largo de 20 años he podido ver bastante gente de nuestra afición y actores. Por ejemplo, los primeros que vi fue en Barcelona, de cuando estuve en el club de Star Trek de Cataluña, que me llamaron una tarde y me dijeron, vente tal día que aquí en el Cruise Trek van a parar en el hotel y vamos a poder saludarles y tal. Y los primeros que vimos fueron Mark Alaimo y Armin Shinerman, y fueron súper amables, que se quedaron a hablar con nosotros y estuvo increíble, ¿no? Y dijeron, no vengáis vestidos de Star Trek, venid normal. Algunos vinieron vestidos de Star Trek. y ya, claro.
Pero eso porque no lo exigían los actores, dijéramos, o no les gusta que vayáis así, o a qué, ¿por qué?
No, era la gerencia del hotel, creo que era.
No quería allí lleno de trekkies aquello. Que...
Claro. Entonces me recuerdo que Mark Alaimo, cuando nos vio, hizo un saludo así, alzó la mano para arriba, ¡hello! Así, súper amable, súper cachondo el tío, ¿no? Y bajó, y eso. Luego bajaron por la escalera, Ethan Phillips y Robert Picardo, que pasaron de largo, o sea, no saludaron ni nada, o sea, pasaron de largo y... Esos quedaron retratados como los pasotas número uno.
Y pasó el doctor, te atravesó el holograma, o
sí, ya ves. Y también en aquellos años, pues estaba Ron B. Moore por allí en Barcelona.
Ostras, también.
Sí, el que era uno de los jefes de efectos especiales de de las series de Star Trek, ¿no? Y de las películas. Y, y bueno, tío, también súper amable, nos contó un montón de cosas de cómo hacía los efectos especiales y tal. Yo les dije, yo intenté a ver si me podía dar trabajo. Yo estaba trabajando en videojuego, pero si consigo trabajar en Star Trek es mucho mejor.
Sí, cambio. Sí,
claro.
Y le hice una nave y tal. Le hice una nave que luego la nave que sale en Enterprise, que son clase Delta, tiene un extraño parecido, ¿no?
Vaya.
En fin, bueno, y luego, pues más tarde, pues pude ver a J.J. Hessler y Robert O'Reilly, que eso lo vi por partido doble, lo vi en dos convenciones, en el 2005 y en el 2008. Y fueron también súper amables. No, perdón, 2005 y 2009. Y esos fueron de los más amables, ¿sabes?
Suele ser, ¿no? Que claro, los más secundarios, pues son los que a lo mejor en estas convenciones tienen toda esa atención, ¿no? Que no tenían.
Al público.
No es como William Shatner, que debe estar cansado de que en todas partes tiene la atención. Estos, pues en ese momento disfrutan de ser el centro, quizá.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, con J.G. Hessler, pues en el 2005 fue la convención de Málaga. Uh-huh. Y pude cenar con él. ¿No? Entonces fue una experiencia increíble. Fue un pasote, tío.
Wow. Porque en Barcelona nos comentabas que bajaron, digamos, del cruise trek y fueron al hotel, y entonces solo los visteis o pudisteis hablar en trayecto, digamos, ahí en la puerta del hotel. Pero,
sí, no en la puerta, dentro. Dentro. En lo que es la recepción.
O sea,
¿no?
Hicieron una recepción.
Pero, sí, sí. Pero ya está, o sea, sí. No fue un ratillo, fue como una hora o algo así que estuvimos. Tengo fotos, hombre, en Málaga mamá. Tengo fotos hechas con carrete y tal. A ver si las puedo.
Eso hay que subirlo, sí, Tony, sí. Eso hay que subirlo a Twitter ya, ¿eh? O sea, hay que digitalizarlo, sí. Y subirlo a Twitter ya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Salió
y, sí, ya ves. Y bueno, recuerdo con mucho cariño eso, la cena con J.J. Hessler, y luego volvérmelo a encontrar en Sevilla, en el 99, no, fue en Madrid, en el 99, no, 2009, perdón, uh-huh. En el 2009, uh-huh. y fue, se acordaban de mí perfectamente,
wow.
Y fue muy sí. Guay, ¿no?
Qué detalle.
Uh-huh. Sí, aquella vez que me encontré a Wallace Swan, que uh-huh. Es el que hacía de Grand Nagus, uh-huh. Y también sale La Princesa Prometida,
sí.
Me la encontré de sopetón junto a la puerta de un bar de Málaga. Digo, pero este hombre que hace aquí, este...
Así, sí, pero, sin más.
¿Qué vive en Marbella o...?
No tengo ni idea, pero vamos, estaba ahí el tío muy feliz bebiéndose su vinito y tal. Qué y bueno. Digo yo, pero este tío estará intentando envenenar a toda la gente del bar.
Exacto.
Y nada, yo acerqué, lo saludé, iba con mi pareja, ¿no? Uh-huh. Ella también lo vio y tal. Y tuve el fallo de no hacerme una foto con el macho.
Ay,
le falló eso, que el tío, la verdad que estuvo amable y tal, le dije que me gustaban sus papeles, como lo había interpretado y tal, y, uh-huh. Y eso. Pero fue muy breve, entonces, bueno, uh-huh. Él se metió para el bar y ya está. Claro. Pero me eché de menos eso, hacerme una foto. Y también el encuentro con Will Chandler fue bastante malo, porque, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó de nosotros, no?
Nos dijo, get a life.
El capitán Kirk, claro, juega otra liga este señor, claro. Pero bueno, entonces, no, pasó un poquito el hombre, ¿no? Dices.
Sí, sí, sí.
¿Qué fue, en una convención o dónde?
Fue en una presentación de un corto que él había hecho,
uh-huh.
Y de como de un espectáculo de música, de baile y tal, uh-huh. Un cortometraje, ¿no? Y tal. Y fuimos allí al cine, vimos el corto con él. Y yo miraba a la derecha, digo, estoy viendo un corto de William Shatner con William Shatner. Esto no. Y nada, le dije que me gusta su corto, señor Shatner. Le fui a dar la mano y el tío no me dio la mano.
Hostia.
No me quiso dar la mano, tío. Digo, no.
Hostia, pero eso, ¿había empezado ya lo del coronavirus o no? ¿Era por higiene o...? No, aún no había empezado, ¿no?
En el 2009 ya te digo.
No, vale. Igual el tío lo veía venir. El tío, ya te digo que
sí.
Juega otra liga. Igual ya veía lo del coronavirus y diga, no, la mano no, nos chocamos los codos tampoco.
Nos chocamos los codos, ya ves. Y en el 2006 vi a Dwight Schultz, Lido Murdoch del equipo A, que en la Expo 3 2006 nos contó un montón de anécdotas del rodaje del equipo A, del rodaje de Star Trek y tal.
Qué bueno.
Tío, súper amable, como decir, los secundarios pues son muy, muy amables y tal. Coincidí con él en el ascensor, yo solo digo, pero estoy en el ascensor con Murdoch.
¿Sí?
Hostia, increíble. Tengo, la verdad que tengo un montón de vídeos y de fotos de todos esos momentos de
uh-huh. Hostia, con muchos actores y tal. Es buen material, todo esto. Uh-huh. Sí. Hubiese estado bien que se estropease el ascensor, ¿eh? Y hubiese empezado una música de fondo así y tuvieses que arreglarlo, ¿no? Aquello como en los talleres, que hacen en el equipo A, ahora cómo salimos de esta, no sé qué. hubiese estado curioso. No, pero hostia, es una buena anécdota.
Hubiera contratado a un tío con un tambor para que decía.
Exacto, y el tío ahí subiéndose por el techo ahí con los tornillos, ¿eh? Sale MA de la nada.
y bueno, uno de los actores que más cariño tengo es Spice William Crosby, que vino a Málaga en el 2013, si no recuerdo mal. Vino a Málaga a una convención de cómics, cine, anime. Y nos contó pues muchas anécdotas de su rodaje y todo eso. Como ella sale en Star Trek 5, pues contó un montón de cosas y tal. La mujer habló en español todo el tiempo. Se esforzó un montón en que nosotros la entendiéramos perfectamente. Y la tía no es que supiera en español perfecto, pero la mayoría de las cosas la hablaba en español. Y fue increíble. Y yo luego le dije, hoy estoy encantado con su charla, me ha gustado mucho. Y espero que disfrute usted estando aquí en Málaga. Bueno, y me dio un abrazo que el abrazo se quedó. Mi novia se quedó.
Así con, la miró un poco, dice, casi prefería al Capitán Kirk, ¿no? Que no te daba ni la mano.
Dices, no, que va, pero esa mujer era de la edad de mi madre. Pero es que estaba tan fuerte que decía, pero esto es increíble, vaya. Y nada, y vino. Recuerdo que también vino el hombre que grabó la música del Bueno, el Feo y el Malo, el que silbaba, de la película de Morricone, pues vino y cantó, ¿no? Y luego empezó a hablar y empezó a echarle piropo a Spice William Crosby allí delante de todos nosotros. Pues, anécdotas.
Y otra que hablaba castellano también era Zoe Saldaña, ¿no? Me parece que nos comentaste, ¿también la viste?
Sí, en el 2009 estaba yo en Madrid, que estuve unos meses, también estuve viendo a gente del Cochrane y tal, y da la casualidad de que estaban allí estaban en un hotel, el cast de Star Trek 2009, y al salir los pillamos a JJ Abrams y a toda esta gente, y yo saludé a Zachary Quinto, saludé a los que pude, porque ahí hubo algunos que directamente pasaron de largo y pasaron de nosotros, como por
ejemplo, otra vez el Capitán Kirk.
El nuevo Capitán Kirk también.
También.
Vaya, o sea,
estaba metido en el papel.
Muy metido en el papel este tío.
Muy metido. Y luego el malo también salió así. Y ni siquiera miró a nadie, salió.
Bueno, pero el malo es el malo. Claro. El malo ya lo entiendes, ¿eh? Está pensando en sus maldades y tal, ¿no? Pero oye, ver allí todo el staff de las películas de Abrams, ojo, ¿eh?
Increíble. Y nada, y le dije a Zoe Saldaña, espero que te lo pases bien aquí en Madrid, disfrute tu estancia. Dice, ay, gracias. Con su acento latino.
Sí, porque habla castellano también, esta chica, Gamora, ¿no? En los Avengers, ¿no?
Sí. Sí. Antes de que la pusieran verde.
Cierto, antes de que la pusieran verde, la pusieron azul en Avatar.
Exacto, ha pasado por todos los colores, pobre.
Está pasando por todos los colores, sí.
Cierto.
Le quedan bien todos los colores, ¿eh? Las cosas como son. Esta chica le quedan bien todos los colores, ¿eh? No es como Andreu y a mí, ¿eh? Que salimos del color negro, aquello estricto, y ya la hemos liado.
Vale, ese encuentro lo tengo grabado, lo tengo en YouTube, en mi canal de YouTube, encuentro con esos actores. Y luego el último que vi fue el año pasado, vi a Walter Koenig aquí en Londres. ¿Sabes? Hablé un rato con él y tal. Muy amable el hombre, ¿sabes?
Madre mía, pues tienes unas cuantas anécdotas con actores. Creíamos que sería menos, por lo que nos comentaste y tal, que querías así hacer mención a esto. Son unos cuantos más de los que pensábamos. Pero bueno, ¿te dejas alguno en el tintero? ¿Algún otro así que te venga a la mente?
Pues no, lo he dicho todos.
Ahora mismo, bien, más o menos. No, que no son pocos, desde luego. Vaya. No tienes una buena colección.
También sí, bueno, si cuenta con los de fase 2, estas tres fase 2, ahora no me acuerdo del nombre, pero el que hacía de sobrino de Kirk, el actor que hacía de sobrino de Kirk en estas tres fase 2, pues
también.
Estaba también en Sevilla y pudimos
pero estar esos con él. No llegaron a salir ni en antena, ¿no? O sea, no se les ha visto nunca en metraje oficial.
Es un fan que hace fanfilm.
Ah, vale, vale, no, pensaba que te referías a... Ah, vale, vale, ahora ya sé quién...
Pensaba que
decías a la serie que se iba a hacer antes de Motion Picture.
No, plan amateur, ¿no?
Sí, sí, ahora sé quién...
Esta 3 fase 2 creo que se llamaba New Voyages, o era al revés.
Sí, algo así, pero yo no lo reconocería, las cosas no. Como son, porque tampoco, claro, se tiene, lo ha visto todo el mundo esto, entonces es más complicado. Bueno, Tony, pues una buena colección de actores, nos has dejado y nosotros, bueno, Andreu tiene alguna más, yo ninguna, pues me dais un poco de envidia, sobre todo tú, Tony, que tienes aquí una colección impresionante con los dos capitanes Kirk, que han pasado de largo, eso es un honor al fin y al cabo.
También, eso es un cachondeo. Ustedes por estar en Barcelona tenéis bastantes posibilidades. No es como si estuvierais en Málaga o en otra ciudad que ahí a lo mejor nunca van a ir.
Sí, ¿no? por Sitges han pasado, por como comentas alguna convención o algún momento así que han parado el Cruise Trek, pero sí, ¿no? Yo por aquí, por Barcelona, ciertamente no he tenido la oportunidad de ir a verlos nunca.
No. Yo tampoco. Si os parece bien, ¿qué os parece si antes de comenzar con el episodio de hoy Andreu le da caña a los comentarios de iVox?
Adelante.
Venga, pues en primer lugar tenemos a Marcos, que nos dice respecto a Star Trek Picard: la serie me pareció casi perfecta, muy buena, respetaron el canon y tuvieron buenas referencias a toda la saga. Un golazo poner a los actores de las series, la disfruté muchísimo, hasta los dos últimos capítulos, que tiran por la borda realmente el final, lo arruinó, pero queda el recuerdo de una muy buena serie, eso sí. Y nos dice: anoto como dato que el Capitán Ríos toma pisco. Cuando se emborracha, se ve que en aquel episodio lo hizo con pisco.
Con pisco. Bueno. Pasa un poco, en su opinión, como la serie Lost, ¿no? Es una gran serie que la gente en general dice que es una gran serie, pero esos dos últimos episodios, el episodio final doble en este caso también, pues que estropea un poco la serie, ¿no? Es que a mí, sinceramente, me gustó el final de Lost y me ha gustado el final de Picard, pero oye, muy respetable lo que dice, y por cierto, lo dice mucha gente, que es una gran serie, hablando de Picard ahora, que les ha gustado en general la serie, pero parece ser que ese final un poco estrambótico, las cosas como son, no ha acabado de convencer a la mayoría. Esto al menos yo lo vengo escuchando, que quiero decir, es una opinión generalizada, no es mi caso, pero entiendo que la mayoría sí opina como Marcos, ¿no?
Tony, ¿qué te pareció a ti ese final?
Bueno, yo no paré de llorar con el final, con la segunda muerte de Data. No paré de llorar y bueno, creo que el hecho de que maten a Picard y le hagan un clon sobra.
Es un poco raro eso, ¿eh?
Sí, porque, bueno, ¿para qué? Déjalo como está, ya está. O sea, el hombre va... ¿Cuántas temporadas va a hacer? ¿Dos o tres? Ya está. O sea, por lo demás, me parece bien. Los Borg ya no tienen ningún tipo de importancia. O sea, ahí no... Se ha quedado un poco flojo en los Borg.
Totalmente. Es verdad, ¿eh? Para eso hubiese pensado igual que tú, con lo otro que has comentado, no decir, oye... Para eso no lo saquen, ¿no? Claro. Los Borg son muy top como para que los trates un poquito así como, no sé, de segundo plato, ¿no?
Cuando llegan al planeta y aparece el cubo Borg, es impresionante, ¿no? Aparece ahí y cae al planeta, es una imagen increíble, pero luego el cubo ya no se mueve más y se queda ahí inútil. Y otra queja que tengo es que los diseños de la nave de la Federación son bastante horribles y parece que están muy hechos como poco tiempo. No es ni mucho menos los diseños de las naves de Discovery, que por lo menos están cuidados y tal, sino que es inferior, ¿no? Parece que han usado el 3D Studio Max, el 3D Studio 4, no el Max, sino el anterior. se la han cargado ahí un
poco. Parece que les pilló un poco el toro, de tiempo, como lo comentabas tú, ¿no, Andreu?
Creo que los de Torpedo Rojo, los compañeros de Torpedo Rojo lo comentaron. Y bueno, sí, quizá es una serie con menos presupuesto, ¿no? O pensaban, con el nombre Picard, ya está bien, ¿no? No hace falta que pongamos, o el dinero lo ponemos sobre Patrick Stewart y no como en Discovery, que tiene que los valores de producción de Picard están muy bien, ¿eh? Pero uh-huh. claro, los efectos de Discovery están a nivel cualquier película triple A.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Discovery en ese sentido, vamos, es lo más top que tiene toda la franquicia de Star Trek, ¿eh? Uh-huh. Incluso a veces por encima de la mayoría de películas, ¿eh? Sí, quitando las de Abrams, de Abrams, es que Discovery es un espectáculo visual. Uh-huh. Otra cosa es que te guste o no, que suele ser más ¿no? pero es un espectáculo visual las cosas como son.
Exacto. Pero en general, Picard, a pesar de ser un poco lenta, me ha gustado y lo he disfrutado mucho.
Muy bien, pues ya pasamos al último episodio de Star Trek Replay, Manhunt, donde tenemos a Axelorius, que nos dice: hola Replayers, es un episodio completamente vacío de contenido, solo sirve para volver a ver a la mujer del... perdón, a Majel Barrett, dice, pero es muy divertido, saca de sus casillas a los personajes de la forma que nadie más puede y descoloca a todo el mundo. Siempre que sale esta mujer en cualquiera de las series, todos los muros, tabúes e hipocresías se vienen abajo. Son episodios que hablan de la metahistoria dentro de las series. Para mí, esta mujer es un soplo de aire fresco cuando sale, independientemente de la calidad del episodio. Podría compararlo superficialmente al Matt de la serie clásica. Quizá no sea muy objetivo con el episodio, dice, porque le gusta contenidamente. Le da un 6... Y atención, nos dice un último comentario interesante, si pregunta, de hecho, si habrá pasado la fase Diana Troy en Nepente. Ahí lo deja.
Ay, pues está ahí a punto, ¿eh?
Claro, claro.
Está ahí, no sé, por la cara que hacía Riker, nos parece que aún no, porque hacía buena cara, al hombre se le veía esa nota y tal, parece que aún no ha llegado, yo me baso en eso, ¿eh? Por la cara de Riker diría que aún no ha llegado a la fase.
Por el peso también de Riker, ¿no?
El peso es muy indicativo, el tío está con sus pizzas y tal, todavía no ha pillado.
Luego tenemos a J. Martínez Cal, que nos dice: hola Replayers, coincido con vosotros y con Axelorius en cuanto al contenido del capítulo. No hay ciencia ficción, pero yo me he reído. Lástima de los recortes al mismo guionista otra vez. No me extraña que se hartara y se dedicara a otra cosa y no haber aprovechado más la holocubierta y a Dixon Hill. Resumiendo, a mí me ha entretenido y divertido, igual que Riker, nos dice, que también se lo pasó muy bien con Picard, sufriendo ahí.
Sí, es que Riker se le había encantado, era gracioso ver eso, ¿eh? como no se cortaba un pelo, no sé si era, entiendo que venía por guión, ¿no? Pero es que se le veía muy natural, ¿eh? Como diciendo, hombre, por fin aquí este hombre pillando un poco, ¿no?
Sí.
Está bien, es que es un capítulo, sí, bueno, divertido, no pasa la historia, pero tampoco aburre, ¿eh? Hemos visto otros que no van a pasar la historia y sí aburren, este.
Exacto.
Bueno, esta mujer, aunque sea la mujer de, lo hace bien, a mí cuando sale me hace gracia, quiero que te diga.
Es entretenido, como dice también aquí Vicente, hola Replayers, tenemos episodio de transición con Majel Barrett, que hasta la llegada de Discovery tenía el honor de ser la única actriz en haber participado en todas las series de la franquicia. ¿Ah? Eso de dar la voz al Siri de la Flota Estelar es lo que tiene. Me pregunto cómo se sentiría Troy escuchando la voz de su madre desde el ordenador del puente de la Enterprise día tras día. En ese momento el personaje de Loaxana todavía es únicamente un alivio cómico, sin los matices que llegarían más adelante. Saludos y animaros al podcast semanal. Atención.
¿Cómo ha dicho? Podcast semanal.
Sí.
De los dos que hacemos. O sea, hacemos uno semanal de RM30 y uno semanal de Star Trek Replay.
Uf.
Bueno, podemos hablarlo. ¿Cómo lo ves, Andreu?
Complicado.
¿Lo ves complicado? Pues nada, oye, ya tenéis el culpable de que esto no sea así. Y yo me he ofrecido, pero Andreu nos ha cortado las alas a todos. O sea que yo aquí me lavo las manos y lo siento, Vicente. Estoy contigo, pero Andreu, ya has visto que ha roto nuestros sueños. Me ha venido muy bien esto, ¿eh?
Ya esta te he visto la que corta. Te has aprovechado. Veremos cómo hacemos la temporada que viene entera, ya veremos.
Bueno, en principio la idea es seguir con la secuencia quincenal, ¿no?
Sí,
a partir de septiembre quizá venía algún episodio más y tal, pero yo creo que nos da tiempo.
Todo el año, yo creo que llenará de septiembre a julio, desde principio de septiembre a final de julio. Llegará, dará tiempo, sí.
Pues bueno, esa es la idea de seguir con nuestra secuencia quincenal, aparte de nuestro otro podcast. Se agradece el cumplido, que no deja de ser un cumplido, Vicente, pero ahora, fuera broma, es muy complicado hacer eso porque hay cositas, aparte de los podcasts, que hacer, una pena, pero ya nos gustaría, ya, pero no puede ser.
Para acabar esta semana tenemos en Twitter a Kerry, que nos compara a Loaxana con Blanche de Las Chicas de Oro. Oh, es muy sí, aficionada.
Sí, totalmente, es verdad, es verdad.
Y luego Juanfe también, que nos da las gracias por el programa y nos aclara que escribe desde Perú. Alguna vez que en sus comentarios sabíamos que nos escribía desde Sudamérica, ahora ya nos dice desde Perú.
Vale, vale.
Y ahora sí, estamos listos para comentar el episodio The Emissary, titulado en España La Emisaria. Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 42901.3. Tras varias semanas haciendo el paripé galáctico, con que entren los clones y buscando pareja, ya Luke Picard y su tropa se habían venido un poco arriba y se las prometían muy felices en esta nueva aventura espacial. En esta ocasión, los tripulantes de una nave Klingon, criogenizados desde hace un siglo, cuando aún había guerra entre la flota y el imperio, están a punto de despertar y podrían atacar a los indefensos planetas de la Federación, creyendo que aún están en guerra. La nave que está más cerca de los Klingon es el Enterprise. Qué casualidad, ¿no?
Qué casualidad.
Qué casualidad, que siempre tienen movida esta gente. Pues oye, pues mira, estaban ahí al lado, ¿no? Y como no disponen de más tiempo, los jefazos de la flota estelar deciden que será la nave insignia de la Federación la que deberá detener a los posibles enemigos que están a punto de despertar. Pero para hacer que dicha misión sea factible, deciden enviar a una emisaria, medio humana, medio Klingon, para que haga de mediadora en las negociaciones, si eso fuese posible. Nota, para ahorrar gastos, quizás por el COVID-19, no lo sabemos, envían a esta emisaria en una sonda. Esto lo comentaremos luego porque tiene tela. Bueno, toda esta movida que os acabo de explicar no es nada si la comparamos con lo que le espera al teniente Worf en este episodio. No todo malo, por supuesto, pero sí muy, pero muy, muy intenso. Si las parejas humanas son complejas, imaginaos las Klingon. Vamos a empezar un poco a aprender cómo funcionan las parejas Klingon. Y en esta ocasión, Andreu, voy a preguntarle primero a nuestro invitado, Tony, ¿qué te ha parecido así por encima este episodio?
A mí me ha gustado bastante.
Sí.
Me ha gustado bastante. Una de las razones es la medio humana, medio Klingon. Y otra de las razones, pues, es ver cómo los Klingon, pues, ¿cómo decirlo? Se relacionan, se cortejan entre ellos.
Sí, sí.
Y vale. Porque la otra historia que tiene el capítulo es un poco cogida con pinzas, porque bueno. Qué fácil es que el alto mando Klingon esté continuamente llamando a esa nave y le manda las órdenes y punto. O sea, es una cosa cogida con pinzas ahí, pero pues, la historia de Worf y de ella está bastante bien y, en mi modo de ver, hacen buena química los dos.
Sí, bien. Luego nos acabas de especificar esto de la medio humana, medio Klingon, que te ha gustado, ¿eh? Luego nos acabas de especificar lo que tú creas conveniente, ¿de acuerdo? Ahora le pregunto a Andreu, ¿qué te ha parecido este episodio?
A mí me ha parecido un pedazo de episodio, ¿eh? Si esto hubiera sido el final de temporada, hubiera sido un final de temporada brutal. Me ha encantado. Tiene misterio, tiene sensación de peligro a lo largo del episodio. Pero en realidad todo este misterio y peligro no es la fuente principal de este capítulo, sino que se trata de un episodio familiar y de relaciones. Es lo que hablamos, ¿no? Una muestra también de lo que vendrá de las sagas Klingon, todos esos episodios que escribirá aquí Ron Moore, y de ese Star Trek que también nos gusta mucho, donde las tramas más cercanas, más de personales, pues cobran mucha, mucha importancia, ¿eh?, a partir de la próxima temporada. Y también, como dice Tony, el personaje de Keller me parece súper interesante. Medio humana, medio Klingon. Está muy bien escrito, muy bien desarrollado. Y se demuestra con Belana Torres, ¿no? Que luego recuperarán y dirán, bueno, este personaje un personaje así merece ser un personaje titular. Sí. Para 7 temporadas de una serie de Star Trek, ¿eh? O sea que aquí lo descubrieron y no da para un solo capítulo, sino que da para toda una serie.
Sí, sí. A ver, poco más tengo que añadir porque coincido plenamente con las dos cosas básicas que decís vosotros, la parte de relación interpersonal, ¿no? De Worf con esta exnovia, ¿no? Parece ser, o examiga, dejémoslo ahí. Es la trama principal, aunque te la venden como secundaria, pero enseguida te das cuenta que la trama principal es esta. Me ha encantado, da mucho juego, mucha química entre los actores, la chica Susie Plaxon lo hace genial, guapísima también. No es nueva en Star Trek, ya lo veremos. Ha salido y volverá a salir, ya es una vieja conocida, bueno, pero aún todavía sobre todo tenía trabajo por delante, había salido solo una vez, esto ya lo hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, y la segunda trama es una excusa un poco chorra, pero bueno, tenías que traer a esta mujer aquí a la nave, ¿no? Había muchas formas de hacerlo, ¿eh? No tenía por qué ser esto, porque como comentaba Tony, ¿no? Esto enviando un WhatsApp galáctico, lo tienes, ¿no? ¿Eh? Chicos, calma, que esto se ha acabado, no sé, un poco de... Igual no hacía falta, que es verdad que la nave más cercana, qué cosas, es la Enterprise, pero bueno, quiero decir que no hay naves de los Klingon, no pueden ir un poco más tarde, no sé, hay 50.000 opciones, ¿no? No la considero, no sé, absurda, pues tampoco, tiene su rollete, no me acaba de disgustar, ¿eh? Pero sí que si la analizas un poco, no hay por dónde pillarla. Es una excusa para traer esta mujer a bordo de la Enterprise y relacionarla con Worf. Ya está, ¿vale?
Pero estas excusas, cuando te dan un episodio como este, te da igual todo, ¿no? Pero todo aquello que nos colaron cuando iban a operar a Picard del corazón, claro, entonces canta, ¿no? Si aquí todo el episodio se hubiera venido abajo porque no tiene nada detrás, pues entonces ahora estaríamos quejándonos de que no tiene sentido de que vayan allí, que el WhatsApp y tal, ¿no? Pero todo el resto está tan bien que, bueno, que ese sinsentido, pues dices, adelante, me la podéis colar, que no me molesta.
Pero tampoco, en mi opinión, no sé vosotros, pero en mi opinión no lo veo tan sin sentido, de verdad. O sea, sí que evidentemente es que la otra es tan buena que destaca, ¿no? Pero esta no la considero mala, ni mucho menos. Es bueno, estaban ellos ahí, pues tiene que ir alguien, pues bueno, oye, la Enterprise siempre está al lado de todas las movidas. Pero bueno, ya están allí, envían a esta mujer, no la veo tampoco tan mala. Lo que pasa es que, claro, la otra destaca tanto, pero bueno, es cuestión de gusto, por supuesto, ¿eh? Pero yo creo que los tres estamos diciendo un poco lo mismo, ¿no? Sí. Que la trama esta principal, que parecía secundaria, nos ha encantado, y resulta que esta de los Klingons, pues bueno, está ahí, bueno, le puedes dar un cierto margen, ¿no?
Pero está muy bien ligada con el resto, ¿eh? Incluso, sí, sí. Si queréis, si empezamos a hablar ya del principio, es que el episodio me parece redondo porque se inicia aquí con la partida de póker, donde acaba Worf diciendo que los Klingons nunca se tiran un farol, y el episodio veremos que acaba con... ellos tirándose un farol, con un Klingon tirándose un farol.
Sí, exacto.
Está muy, muy bien ligado. No sé qué os ha parecido esta escena aquí de póker, pero si la primera que tuvimos ya este año está bien, esta me parece casi, casi mejor, ¿eh? Con Data diciéndole a Worf, no, eres incapaz de ver estos pequeños detalles del póker, pero les estaba puleando.
Es curioso porque Worf parece más máquina que Data en este momento.
Sí, sí, totalmente, ¿verdad?
Y otro aspecto que me gusta de la partida es que se nota que Pulaski tiene muy buena relación con Worf, sí. tiene una amistad muy buena y se miran, las miradas que se echan están muy bien. Por otra parte, tengo que comentar que creo que hay un poco de baile en las fichas que tienen ellos, que en un fotograma Data tiene dos montoncitos de fichas, luego en el siguiente, la siguiente vez que sale tiene uno, pero no se ha movido, o sea, no ha hecho nada. Hay un poco de baile de falta de continuidad en esos momentos de la mesa, ¿no?
Como que Worf por la mano debajo del mantel le haya cogido algo mientras la cámara no enfocaba, eso lo descartas, ¿no, Tony? Eso no.
Sí, es una pena que justo cuando ella. Cuando la doctora Pulaski empieza a tener relación con Worf y parece que empieza a encajar mejor en la serie, es cuando ya le quedan dos o tres capítulos para marcharse.
Sí, sí, porque esto ya venía quizá de, no sé si en el capítulo anterior o hace un par, que ya tuvo esta pequeña encubriendo a Worf y tal, ya se intuía esa relación que comenta Tony. Y es verdad que hay buen feeling. Yo creo que es la pobre doctora, es con el único miembro de la tripulación, ¿no? Quizá con Troy un poquito, ¿no? Que haya habido un poco de feeling, ¿no? Por el resto ha pasado muy de puntillas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que le han dado tarde un compañero y además le han dado uno solo que la soportara. Ha sido un poco, ha estado muy abandonada este personaje también durante toda la temporada.
Sí, aparte que ella lo que decís, que parece que no está muy cómoda la serie. Uh-huh. Y le piden cosas que a lo mejor ella pues uh-huh. no lo hace, no lo suele hacer, no es su estilo. Uh-huh. Y eso, esa mujer a lo mejor no tiene que haberla metido, tiene que haber metido otra, ¿no?
Bueno, volverá Beverly, vuelve, ¿eh? Mi querida Beverly, no le deseo nada malo a la doctora Pulaski, pero que uh-huh. se vaya a un ambulatorio donde tenga que... de verdad, no lo hace mal la mujer, pero a mí me gusta Beverly, uh-huh. no sé, ya sé que no es el personaje más profundo, y no solo porque sea guapa, que lo uh-huh. es, no sé, a mí me siempre, no sé, ese rollete que tenía con Picard y tal... Yeah. Me gusta, o sea, me gusta que vuelva y tal. Yo, esta señora no lo hace mal, de verdad. De hecho, quizás es demasiado actriz para una serie así tan a veces uh-huh. tan friki, ¿no? Por decirlo, quizás esta mujer dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí en una uh-huh. nave estelar? Yo tendría que estar en un teatro vestida de doncella uh-huh. o yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, oye, pues tenemos esta partida de póker uh-huh. y que bueno, queda interrumpida porque...
Sí, quería puntualizar que si en vez de haber metido a la doctora Pulaski, hubieran metido a la doctora Sellar, seguramente la gente hubiera estado alucinando con la doctora Sela.
Sí, no, la doctora Sela también dejará estar.
Gran doctor. Buena idea, pero entonces no hubiéramos podido tener este episodio aquí donde se hubiera tenido que dividir Susie Plaxon entre su papel como Vulcana y su papel como medio Klingon aquí. Y yo creo que no metieron aquí ningún vulcano porque todavía estaba Spock por ahí. Yo creo que tenían miedo de meter un vulcano y estaba Data, que estaba haciendo ese papel un poco. Uh-huh. Quizá fueron a decir, vamos a meter a McCoy, y es cierto que a Pulaski solo le habían dado malas relaciones, ¿no? Mala relación con Picard, mala relación con Data. Entonces esto no funcionó, así como en la televisión actual tenemos ejemplos de personajes con muy malas relaciones como House y todos los que vinieron a partir de House que han triunfado mucho. En el momento un personaje así con solo malas relaciones y que le dieron esta buena relación con Worf ya demasiado tarde, no le acabaron de poder encontrar el punto.
Es que la mayoría son seres de luz y te ponen a una gruñona y dices, claro.
Es verdad, es que son tan perfectos, ¿no? Que dices, hostia, traes a una persona normal, porque es la más normal en realidad, ¿eh? Que tiene sus defectos, tiene su carácter, tiene... y bueno, yo no sé, yo creo que no es tanto por el personaje en sí, y yo creo que es más la persona, la actriz, yo creo que ella no estaba cómoda y no sé, igual si hubiesen seguido trabajando en ese personaje y tal, hubiese pues avanzado, ¿no? Pero yo creo que ella misma ya puso el freno, digo, oye, que yo me voy, que tengo faena y tal, que me están esperando. Digo yo, esto es a toro pasado y no lo sé, ¿no? Pero bueno, no es un personaje malo, pero yo... está bien que vuelva la doctora Beverly cuando quiera, tiene los brazos abiertos aquí de la Enterprise y de la Replay también, si algún día nos escucha, Beverly, te quieres pasar por aquí un día, pero bueno, hoy está Tony, hoy no puedes, Tony, tranquilo, no te vamos a echar, no te preocupes.
No, por favor.
No, hay que acabar el episodio. Oye, pues nada, tenemos la partidita esta de póker que comentábamos, que Jean-Luc, como no le dejan jugar, pues se enfada y todos para el puente, dice que esto de que no me dejéis jugar hasta el último episodio, pues el tío no lo lleva bien, y les llama al puente porque tienen un aviso de, bueno, de la flota estelar, dijéramos, ¿no? Pero no saben el qué todavía, ¿no? Tienen que algo, todo es misterioso, que se dirijan a un punto, que recibirán una visita, que ya les informará una, no sé si incluso les llega a decir que sí, que es una emisaria, pero, o un emisario, no, es que no dan ningún dato, ¿no? Pero le preguntan, Picard incluso, pues, bueno, si nos dijese algo, pues ayudaría, ¿no? A que la misión salga, bueno, esto ya te lo contará la persona que vendrá a la nave, todo es súper misterioso, y les envían para allí, pues, con los ojos completamente vendados, ¿no? Y esto sería un poco el teaser, ¿no? Y aquí queda pues esa incógnita de qué quiere, alguna movida gorda tiene que ser, ¿no? Con tanto misterio de por medio, ¿no? Y aquí acabaría el teaser, ¿no? Y daría inicio al episodio.
Un episodio donde empiezan enviando esta sonda que aparece aquí. Yo creo que esta sonda, no sé si vosotros lo habéis visto en algún sitio, pero me parecen gráficos nuevos. Son unos CGI muy, muy limpios, un poco atrasados también para, o muy básicos para cuando se hizo esta edición de Blu-ray, pero me parece una sonda nueva. Yo no lo he visto en ningún lado. No sé si sabéis si esto forma parte de los nuevos efectos de Blu-ray.
No recuerdo cómo era, cómo podría haber sido en la serie en claro, DVD. Exacto. No recuerdo, o sea, creo que es la primera vez que la veo, pero no me hagáis mucho caso. La verdad que parece un torpedo con unos cuantos tacos pegados y pintada de gris.
Sí, es una cosa, pero yo creo, esta la he visto en un formato que tengo un poco más antiguo y ya sale, Andreu.
Ya sale CGI, que... no es, vale, yo pensé...
Sí, sale, yo la he visto no en demasiada calidad, pero
vale.
Igual me estoy equivocando, pero en la, vamos, que no lo he visto en los DVDs originales que tengo ahora, lo he visto de archivos que tenía, y por la perrería de no ir y coger el DVD, fíjate, a lo que estamos llegando, ¿no? Y entonces lo he visto en un formato así un poco más viejo, y siguen viéndose un poquito mal, pero ya estaban, que por cierto, esta sonda se utilizó en qué película era, en la 3 puede ser, aquí fue dentro Spock, en este ataúd.
Sí, bueno, sí. En Spock, en la de En busca de Spock, era un torpedo.
Sí, ahí lo lanzan como si fuera un torpedo, y esto es como una sonda, sí es cierto.
Pero sí, no... Pero
además,
no...
Además es de color negro, con las letras de Mark III o algo así. Pero la verdad que la forma es la misma, salvo estas cosas que le han puesto afuera, esos acoples que le han puesto, esos adornos y el color gris, yo podría decir que es un torpedo también.
Vale, lo han adaptado de la película de la 3, ¿no? Comentabas, Tony.
Sí, lo más probable, la verdad.
Exacto, que quizá cogieron, ¿no?, aquella maqueta que tenían, bueno, maqueta no, porque era tamaño real, y entonces la han arreglado, le han hecho lo que dices tú, ponerle cuatro detalles para hacerla diferente.
Bueno, es que algo había leído al respecto, no tenía muy claro exactamente, pero bueno, que está reutilizada, igual que veremos que también hay más reutilización en una escena en concreto, que ya cuando lleguemos a ella, ya si queréis la comentamos. Bueno, pues nada, tenemos a Picard y a Riker, pues los tíos mosqueados, ¿no?, diciendo esto de qué va esto, ¿no?, con lo tranquilos que estábamos en Nepente hace un mes siquiera, un poco más castigados los dos. Esta la conversación no la tienen, pero yo me imagino que los dos piensan un poco eso, ¿no? Con lo bien que estábamos en Nepente, esto me lo saco yo de la chistera, pero podría ser, ¿no? Pero bueno, total, que van al punto en el que les dicen, y efectivamente, aunque no, les cuesta un poco encontrar una nave o lo que sea, y claro, es que no es una nave, es que es una sonda, claro, estaban un poco flipando, ¿no? Dice, ¿esto qué es, no? Y hasta que nuestro amigo O'Brien, que es un solucionador de problemas, como cuál era, la del Tarantino, ¿no? Que es el solucionador de problemas, ¿no? De la Enterprise en Pulp Fiction, ¿no? Había un personaje que era el solucionador de problemas.
Señor Lobo, sí.
Señor Lobo, pues aquí tenemos al señor O'Brien, que transporta siempre perfectamente, haciendo su faena. En este caso no era tan complicado. Traer esa sonda, la transportan y todavía siguen sin saber el qué, ¿no? Y hasta que Riker y el mismo O'Brien la abren y bueno, y se dan cuenta de quién hay dentro, y no deja de ser lo que aparentemente es una Klingon, luego veremos que es mitad Klingon, mitad humana, y es la emisaria que le estaban diciendo que iba a venir y tal, nada de esto se lo habían dicho, ¿no? Y bueno, ya tenemos aquí a esta mujer que aparece en escena y es la excusa perfecta, toda esta tinglao que habíamos hablado, pues para traer a esta mujer aquí, y a partir de aquí empezará la parte principal del episodio.
Te das cuenta que algo raro pasa, porque la Klingon sonríe y es amable.
Exacto, sí, sí.
Y además, que es de los personajes que vienen, no es gruñona, como suele pasar, que siempre que viene un personaje nuevo, capítulo por capítulo, vienen gruñendo.
Bueno, esta se le ve simpática. Tony, me ha parecido decir que has dicho que era guapísima también, no lo has llegado a decir, o solo lo has pensado igual, ¿no?
Guapísima, vamos, es un estereotipo de un tipo de belleza que personalmente a mí me gusta bastante.
Tienes buen gusto. Ahora fuera broma, guapísima esta mujer, aún disfrazada de medio Klingon, sigue siendo guapa, y aparte, bueno, lo hace muy bien, las cosas como son, pero bueno, aparte es una mujer atractiva, y bueno, no sé cuánto medirá esta mujer, pero es alta, ¿no?
Sí. Le saca una cabeza a Troy.
Sí, no, es casi cual, como Riker,
Esta mujer puede medir un 80 y pico perfectamente, ¿no?
Sí.
Algo así. Bueno, pues
que también se ve el tema del misterio del episodio, ¿no? Porque nosotros ya cuando ya sabemos de qué va este episodio, pero incluso cuando abren la tapa de esta sonda, ella tiene una máscara puesta para no revelarte directamente, ¿eh?, que es Klingon. O sea, es todo el misterio muy bien llevado en este episodio.
Oye, una pregunta. ¿Esto de la sonda realmente en algún momento del episodio lo argumentan un poco o era sencillamente por hacer el numerito? Porque no veo yo mucho sentido en que... ¡Ostras! Sí que explican algo en que el Data creo que lo explica un poquito más adelante, ¿no? Dice, ellos enviando la sonda hacia nosotros a no sé qué velocidad y nosotros como que ganan tiempo, ¿no? Pero a ver, ¿es más rápida una sonda que una nave estelar? O no me quedó muy claro.
Sí, no sé, no tenían naves, no sé. Es una forma muy muy chula de llegar, ¿eh? Hay que justificarlo como sea porque mola mucho.
No, sí, no, que molar sí, que mola mucho, pero no tiene mucho sentido, ¿eh?
No,
porque
envían
a esta mujer aquí metida en cápsula, que en cualquier momento eso tendría que haber salido mal, si es que se hubiese dado con cualquier asteroide o todo, a ver. Pero bueno, no sé, Tony, si tú sabías el motivo por qué, o sencillamente está ahí y mola y ya está, ¿no?
Que por simplemente lo que dijeron, que no habían otras naves o algo así, y una sonda era más indetectable.
Vale. Bueno, mira, al menos por ahí ya me lo puedes vender, ¿no? Dice, mira, es que es más indetectable. Bueno, ya me has dado un dato, ¿no?
Sí, pues bueno, pues es bastante peligroso, vamos. Bastante arriesgado e incómodo.
Sí, pero bueno, como dice Andreu, mola. Eso sí.
Y entonces que acompañan ya directamente a Keller a la sala de reuniones, donde Picard ya está, bueno, preparado. Están todos los oficiales de primera preparados para ver qué es lo que les tiene que decir este emisario y de qué va a ir la misión. Y ya nada más entrar por la puerta, pues vemos a Worf que le pega una mirada.
Voy a poner una cara como joder, qué mal estoy ahora.
Riker también se la mira, pero con otros ojos, puede ser.
Sí, sí, sí.
Son diferentes estilos.
Sí, luego Worf le devuelve la mirada ahí a Riker.
Como diciendo, no quiero que esté esta mujer aquí, pero tú no tienes por qué mirarla, ¿vale? Algo ahí, pero sí, sí, enseguida se ve a Worf, ya ves que ahí, bueno, ya das por hecho que es una expareja o algo así, ¿no?
Sí.
Ya ves que ahí hay una movida y seguramente tiene que ser algo romántico, ¿no?
Claramente, ¿no? Y yo creo que vemos desde el principio que Worf va a ser protagonista, porque ya en esa partida de póker se intuye, ¿no?, el protagonismo de Worf. Luego entra, cuando vemos a la Klingon, ya tenemos claro que hoy Worf va a ser muy protagonista, y a lo largo del episodio yo creo que aquí hoy Michael Dorn está brutal como Worf,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Con la voz, yo creo que es un actor que es más de voz que quizá de otra cosa, ¿no? Pero está increíble en todo este episodio, todas las escenas. Vamos, son de esos episodios que definen a Worf y por qué le queremos tanto a este personaje, ¿eh?
Sí, 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 porque es gruñón, pero tiene buen corazón. Y bueno, y también es muy noble. El personaje, y es increíble cómo empieza la serie con Worf, que es algo más como un Klingon que está ahí pero no hace nada, ¿no? Y no se sabe nada de él y tal, y cómo ya en la segunda temporada empezamos a ver muchas más cosas de él, muchos más aspectos de su vida.
Empiezas a ver cómo va creciendo el personaje y bueno, esto de la voz que decías ahora, Andreu, yo no he podido disfrutarlo, pero igualmente se sale. Quiero decir que en versión original todavía me imagino que estará mejor, pero bueno, que aún con el doblaje, que no está nada mal, ¿eh?, en castellano, las cosas como son. Pero sí, en este episodio se sale este hombre, de verdad. Hace una actuación que tampoco es que sea de muchos alardes, no le cambia tampoco la cara demasiado, ¿no? Pero simplemente con que frunza un poco el entrecejo. Ya sabes, cuatro detallitos que te da este tío, ya ves por dónde va. Por aquí se le va a ver muy enfadado, se le va a ver excitado, se le va a ver, ¿sabes? Y tampoco le cambia mucho la cara, ¿eh? Quiero decir que, pero lo ves cuando está contento, cuando no. Y bueno, de momento aquí lo tenemos mosqueado, bastante mosqueado, ¿no? Por esta visita en la que la emisaria, pues bueno, les explica todo esto que comentábamos un poco al principio, se lo explica ahora sí ya a Picard y sus chavales en las reuniones estas que tienen, y dice, pues eso, ¿no?, ¿no? Que hay unos Klingon que están dormidos, criogenizados, que no van a tardar en despertarse, y ellos creen que todavía pues estamos en guerra, ¿no? Que vamos, hay que pararlos. Y ella es totalmente partidaria de lo que hay que hacer es ir allí, pegar un petardazo y se acabó. O sea, fuera, que quiere decir que no te van a escuchar, y no le falta razón, ¿eh? Sí. Pero Picard se niega, dice, no, hombre, tiene que haber otra solución. Ella está en cabezonera que no, dice, es que la única, y que no le falta razón, ojo, pero como veremos, siempre hay una opción, ¿no? Quizá hay que trabajárselo antes de ir, y esta gente, pues bueno, sigue su instinto al fin y al cabo, no es que sean malos.
Sí, Picard se niega completamente a pegar un tiro. Y esta historia me recuerda a aquellos japoneses que estaban resguardados en la isla alrededor de Japón y se tiraron 20 años ahí creyéndose que la Segunda Guerra Mundial seguía, ¿no?
Hostia, vale. Sí, pues es algo totalmente así, pero bueno, tenemos a un capitán Picard totalmente íntegro que se niega eso, y bien, hace bien, ¿no? Como diciendo, oye, mira, esto que dices vamos a dejarlo como un plan B, ¿vale? Pero vamos a intentar salvar la vida a esta gente, ¿no? Que tú parece que has venido aquí a reventarlos, ¿no? Sí. Y bueno, ya tenemos esta... Ya nos han presentado las dos tramas del episodio, básicamente ya las tenemos sobre la mesa. Y la escena siguiente, bueno,
espera, hay una... porque por aquí, Jesús, que estamos viendo cómo de bien está este personaje de Keller, porque ella es medio Klingon, medio humana, y tiene muy claro, ¿no?, cómo son los Klingons, y muestra muchos prejuicios, ¿no? Es como ser un poco racista contra los tuyos, ¿no? Porque sabes cómo.
Bueno, pero
sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y tienes claro cómo van a actuar, ¿no? Y durante el episodio verá, como decís, que siempre hay una salida, como dice Picard.
Sí, a ver, sí, razón no le falta. Razón no le falta, que esta gente, hablar con ellos va a ser complicado. Pero va a ser complicado, no imposible, ¿vale? Entonces vamos, Picard tiene toda la razón del mundo, vamos a probarlo, ¿no? Lo tuyo vamos a dejarlo como un plan B. Y me gusta esta escena con la que acaba esta reunión, esta pequeña escena entre Picard y Worf, que Worf le dice, bueno, señor, yo es que no... Porque Picard antes, no, quizá no lo hayamos comentado, le ha dicho a Worf, dice, well, ayude usted a Keller, ¿no? Y póngase a trabajar con ella inmediatamente y a ver qué podemos hacer y tal, ¿no? Y como Worf, cuando ya se quedan a solas, dice, bueno, capitán, es que no puedo hacerlo, ¿no? Y como Picard, sin decirle apenas nada, dos preguntas, dice, bueno, tiene algún, como dice, algún problema personal. Dice, quizás sí, dice, pero ¿y algún problema laboral? Dijéramos, ¿algún problema
profesional? Que le dice, ¿algún problema profesional?
Profesional, y Worf, y creo que ni contesta, se lo queda así mirando, como diciendo, me has pillado, como diciendo, sí, no, claro que puedo hacerlo. Bueno, pues yo el otro pensaría, pues si no te gusta, te jodes, ¿no? Y enseguida me gusta porque no le da ningún tipo de explicación, Worf, como dice, vale, esto, sí, no tengo ningún problema profesional, personal sí, y el otro diciendo, pues ya está, pues que vayas tirando, ¿no?
Es espectacular, dice, como dices, porque ninguno de los dos contesta, ¿no? Es que se acaba con la pregunta, el problema es profesional, y están genial los dos, porque sin contestarse aquí era muy fácil el decir, no, pues entonces nada, ¿no? No hay respuesta, y solo los dos con la mirada te queda clarísimo. Además es una escena que dura bastante y que aguantan ahí, que están,
es que es muy buena,
magistrales los dos.
Sí, porque es lo que dices, ¿no? Que todo se entiende sin que digan nada. Sí. Como diciendo, pues ya está, pues si no hay tema profesional, que me estás contando? Y el otro dice, pues es verdad, todo esto con los ojos, ¿eh? Sí. Y está muy bien, ¿no? Entonces pasamos ya a la escena siguiente, en la que vemos lo que comentaba Tony, ¿no? Creo que lo has dicho, que le saca una cabeza literal a Troy, ¿eh? Cuando van andando hacia la habitación, dijéramos, de Keller, donde va a estar un poquito rato, pero bueno, luego veremos que hay una escena también bastante heavy en esta habitación. Pero sí, se les ve caminando por los pasillos, digo, porque tenemos un fotograma delante del episodio, y es que es literal, le saca una cabeza.
Y también magistral el episodio, yo creo que la dirección, porque si os fijáis, entran a la habitación y está la cámara situada en esa mesa de cristal, que tú ya sabes cómo va a acabar esa mesa de cristal, y la ponen ahí como protagonista, ¿eh? Es un episodio que tiene mucha profundidad, cualquier detalle está muy bien aprovechado, muy bien avanzado hacia la audiencia, para decir, ya sé por dónde irá, ¿no? Todo esto sin necesidad de que esta escena era totalmente pacífica, pero ya lo tenías claro ahí donde iba a acabar esa mesa.
Sí, ya, ya, sin tu vida un poquito, bueno, ves el buen rollito que hay entre ellas dos, te das cuenta que no es la típica Klingon, básicamente por el medio humana, que Troy también se sorprende un poco, ¿no? Diciendo, no es el típico Klingon, ¿no? Ya claro, es que tengo, pues eso, ¿no? Y ves a una Klingon, lo que comentaba Tony al principio también, ¿no? Que ya sonríe, más simpática, más tal, pero no deja de ser también medio Klingon, ¿no? Y bueno, y pasamos a la siguiente escena en la que Worf ya está currando, el tío es un currante, es un machaca, ¿eh? Ya está el tío ahí en el ordenador, dale que te pego, y se presenta aquí nuestra amiga Keller, pues a echar un cable, ¿no? Ha venido a trabajar, pero viene vestida, no sé si queréis hacer algún tipo de comentario sobre este vestido que quizás se le quedó pequeño en la lavadora, no tenía antes su talla en la Enterprise, un vestido así como una malla, no sé, que por cierto, aunque no sea su talla, yo creo que le queda muy bien, no sé, Tony, si tienes un comentario, ¿no te sentiste incómodo con este traje quizás, ¿no?
Oh, dice, oh my god. En el principio del capítulo ella está con una ropa suelta, ¿no? Y entonces luego te meten el traje este rojo dices un paso más ahí.
Lo hacen totalmente a propósito para el espectador, por supuesto, pero la excusa es un poco presentarse ante Worf, ¿no? Como diciendo, chico, ¿no? ¿Qué pasa? Que estoy aquí, ¿no? Y Worf se hace el duro. Ella se le insinúa, vamos, sin cortarse un pelo, primero por la ropa que acabamos de comentar, se sienta al lado de él de forma sexy, empieza a provocarlo un poquito y vemos como Worf está dolido con ella, ¿no? Está en el fondo, pues intenta aguantar, ¿no? Bueno, intenta y lo consigue, ¿eh? De momento, luego caerá como caemos todos, pero de momento el tío va aguantando ahí, ¿no? Y ella le va pinchando y tal. Bueno, eso acaba en una discusión porque ella ve que Worf no le corresponde y se va, pues se va enfadada por los pasillos.
Que todo el episodio, Jesús, porque esta escena también es que todo tiene como dos sentidos, ¿no? Estamos viendo el tema del traje, la insinuación, etcétera, ¿no? Pero también a la vez esta escena es sobre ella, que no tiene intención en encontrar ninguna otra salida al conflicto, porque ella la única solución es, como dices, pues petarse a los Klingons y destruir esa nave, ¿no? Y por otra parte tenemos a Worf, que es Klingon completo, y en cambio está acostumbrado a estar en la Enterprise, a tratar con el Capitán Picard, le ha enseñado que siempre hay otra salida, él busca esta otra salida, ¿no? Estamos abriendo esta diferencia o este espejo entre un Klingon completo que está acostumbrado a tratar entre humanos y una medio Klingon que está resignando o está separando esa parte Klingon, porque incluso la escena anterior con Troy, ella ya le dice a Troy, no, yo en mi parte Klingon quiero mantenerla bien alejada de la gente porque es peligrosa y sé que no, eso no gusta, ¿no? Y ella la tiene como muy cerrada esa parte de Klingon.
Pero parece un poco... Dale, Tony.
Ah, perdón. Con la actuación de ella, cuando se sienta al lado de Worf, se sienta encima del ordenador, ¿no? Y empieza a hablarle agachada, mirándolo a él, en inglés. Es increíble la voz que pone la tía. Es que es una pasada. En español no se nota. No sé, es en otro idioma, pero es que en inglés es que es una pasada. La voz que pone la tía, es que esa actriz es buenísima, tío.
Pero más como más sensual te refieres.
Sí, exacto. Y bueno, es que es una pasada. Ese momento es que es increíble.
Tú, voz que pone. Tony, tú hubieses caído, ¿no? Ya en esa escena tú hubieses caído.
Yo hubiera dicho, ¿dónde está la holocubierta?
Tú ya hubieses tirado el cerrojo a ese cuartillo, no hubieses llegado a la holocubierta, que no tardaremos mucho en llegar. Estoy contigo, yo también. Pero bueno, oye, pues vemos a esta mujer, que de verdad que es una gran actriz, aparte, de verdad, no solo por lo guapa que es, pero es que te lo crees, porque ya estás, me pasa lo mismo que con Worf, esto estabas hablando que en inglés, que seguro, repito, seguro que gana más esa escena, pero en castellano es que ya se le ve como se está insinuando y lo bien que lo hace, a pesar de no ser la voz original, ¿no? Y ya ves que funciona, ¿no? Que está muy bien. Pues nada, tenemos a esta mujer dolida que aquí parece, hasta este punto del episodio, parece que ella ha venido a la Enterprise, a lo que ha venido. Bueno, lo de los Klingon le sobra. Ella ella ha venido a pegar el petardazo allí, que acabe aquello rápido, porque lo que quiere es tener tiempo para estar con Worf, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? Que ya le da un poco igual, ¿no? Lo de los Klingons, ella ha venido a lo que ha venido. Pues nada, se va dolida porque le ha rechazado Worf, y es la escena que comentabas, ¿no, Andreu? Que vuelve a su habitación, y esa mesa que nos habían hecho vuelve a ser el mismo plano, desde abajo, dijéramos, ves cómo entra, y ya está claro, esa mesa iba a durar poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, ella cuando anda por el pasillo, le han hecho ahí un plano amplio, donde pasa por detrás un chico que,
sí,
que
sí,
dice, sí. Uy, me voy de aquí porque voy a pillar aquí.
Sí. Sí, sí, ahí se la mira así un poco, no sé si de miedo o cómo, pero sí que ahí es curioso ese tío que pasa de fondo y dice, quita, quita.
Sí, esta escena está muy bien. Ella muestra ahí una cara de rabia que vaya. Y la de cristal, ahí está muy bien, muy bien.
Sí, no, da el pego, la verdad, cuando pega el puñetazo, rompe la mesa y tal, sabemos totalmente que es falsa, ¿no? Pero parece de verdad, parece la verdad que está muy bien hecho. Y nada, viene Troy como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No? Parece que ha habido aquí un poquito de movida, ¿no? Y le da un consejo, dice, a ver, quizás si te vas a la cubierta, un poquito de deporte y tal, igual te viene bien para calmar esos nervios, ¿no? Y la otra, pues se lo acepta, ¿no? No deja de tener razón, ¿no? El deporte pues puede venir muy bien para muchas cosas, ¿no?
Sí,
para
relajarte un poquito. Parece que Troy estaba pendiente de ella desde que entró en la nave, ¿no? Exacto. Pero claro, ella tiene que sentir las emociones de todo el mundo, de todos los que están en la nave, y probablemente sienta más las emociones de esta invitada. Hombre, porque acaba de entrar y tal, y bueno.
¿No? Y que son muy intensas, ¿no? Quiero decir, ahora tiene un cabreo espectacular que lo ha debido notar Troy desde 5 cubiertas más para abajo, ¿no?
Sí, sí. Ha dicho, vete a la locubierta, que allí puedes destruir todo, como si fuera aquí un videojuego. Y nada, va allí y elige pues uno de los entrenamientos de Worf, que ya vimos en algún episodio con Tasha, creo, entrenándose ahí matando a Skeletor, ¿no? Aquí vuelve...
Vuelve. Hostia, perdona, Andreu. En la pantallita esta volvemos a tener un oculagrama de estos que tampoco nos vamos a extender mucho porque hablan de un montón de cositas, que si Dixon Hill, que si un montón de chuminadas más, pero bueno, cada pantallita en la que hay un montón de texto, siempre hay truco, siempre hay, bueno, truco, premio, siempre hay premio, ¿no? Y aquí salían varias cositas, entre ellas yo no las he podido leer, pero sí que en Memory Alpha las describe un poquito, ¿no? Que si Dixon Hill y no sé qué, ¿no? Bueno, tenemos un nuevo cudograma aquí, pero bueno, ibas por el guante, ¿no? Este que coge una vez entra.
Eso es, entra aquí y hará este entrenamiento con que salen varios bichos, varios extraterrestres, entre ellos un Skeletor.
Skeletor, vuelve, es que va a durar poco, ¿eh? Tony, es la máscara, no sé si estás al corriente o no, pero es la máscara real que se utilizó en la película de He-Man.
Sí, lo sé. Está muy bien.
Vuelve a salir y quizá, no sé si será la última vez, porque tal como acaba este personaje en este episodio, aunque es un holograma, ¿no? Pero no sé si sale más veces en Star Trek.
Acaba muy mal.
Sí, acaba con el pecho partido un poquito.
En vez de con el corazón partido.
Bueno, también, pero bueno, se va para ahí dentro y bueno, empieza este entreno de Worf con Skeletor, que volvemos a tenerlo aquí, un placer que vuelva a Star Trek. Y a todo esto, pues no sé el motivo por el que se presenta allí Worf.
Perdóname. Sí. Mira, es que quería puntualizar una cosita de la pantalla esta donde ella elige el programa de Worf al principio de la locubierta. Sí. Y es que antes de que ella lo elija, ya se marca en la pantalla.
Ya esto es la inteligencia artificial, ya sabe a qué viene.
Antes de que ella diga
texto
el programa de Worf, ya está eso parpadeando y ha cargado el programa.
Vale, o sea, esto es un paso más del texto predictivo, esto sería el pensamiento predictivo. Sí. Que la máquina ya por tu mirada. Buen detalle, Tony, no me había fijado en eso.
Sí, por favor, continúa.
Que si ella viene aquí un poco cabreada, Worf, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Entra aquí en el puente con muy malos humos. También no sé qué comentario le hace a Riker, como casi de insubordinación, ¿no? Y aquí sí, Riker le pega una mirada a Picard. Aquí esto no me ha acabado de gustar, porque sí que queda muy bien como que Picard es el capitán y tiene que frenarle, pero me hubiera gustado más que Riker hubiera sido capaz, ¿no? Él es también el número uno, él también tendría que ser capaz de frenar a Worf y de meterle en disciplina un poco.
Sí, no, es verdad que sí, que queda... Mira, no me había percatado en este detalle, pero es verdad que queda muy bien la discusión. Bueno, discusión, como Worf se le sube un poquito a la chepa a Picard, que le hace una mirada así como diciendo, perdona, y enseguida se corta, ¿no? Pero eso quizá, ahora que lo dices, pues podría haberlo hecho Riker, ¿no? Ya que estás ahí como diciendo, ya me encargo yo, y ya está. Pero bueno, no deja de ser una escena en la que Worf está calentito, viene mosqueado y se pone a trabajar ahí cuando no es su turno, entiendo, y bueno, y le viene, no, algo así, ¿no? Y le vienen a decir, bueno, ¿qué hace usted aquí tal? No tenía que estar descansando, no sé, o haciendo otra cosa. No, ya, pero voy a repasar algo, no sé qué chuminada dice. Sí. No, si eso ya está repasado, que ya está. No, pero lo quiero hacer y tal. Y al final viene esa conversación.
Chequea los sistemas tácticos.
Vale. Bueno, estar ahí para no estar en otro lado, ¿no? Y al final, esa conversación que acabamos de decir, ¿no? Como Picard, se le sube un poco la chepa, ¿eh? Porque hay una vez que le mira así como que casi no le grita, pero le sube el tono, porque le dice, no, que se marche, y otro que no, que dale, oiga. Y bueno, y ese pequeño conato en el que Worf se da cuenta, dice, hostia, para, que se me está yendo la cabeza, ¿no? Está a un paso de que Picard se la líe, ¿eh? Y coge y se marcha, ¿no? Y entonces es cuando sí, exacto, entonces ya tenemos el motivo por el que va al aula cubierta, un poco quizá pues a lo que decía Troy, ¿no? A hacer un poquito de deporte, a relajarse, y es cuando ve que su programa está en funcionamiento, ¿no? Dice, yo creo que si es cualquier persona que no sea esta chica dentro, lo hubiese matado, ¿no? Porque tal como iba este hombre, dice, el que estuviese dentro de su programa, yo creo que iba a pillar muy fuerte, ¿eh?
Sí. Y esta escena me parece también muy buena, porque al final, digamos, ella los derrota con relativa facilidad, ¿no? Y le viene a decir a Worf que sí es un flojo jugando a esto, ¿no? Pero está muy bien. También aquí, otra vez Worf está genial, y otra vez casi diciendo poco, ¿no? Porque él podía haber dicho, bueno, es que estás en modo fácil o no sé qué, ¿no? Pero él aguanta el tempo, se la queda mirando, hace una medio sonrisa, y en vez de decir, es que estás en modo fácil, no, él muy, muy tranquilo, muy frío, dice, nivel 2, ¿eh? Como arrancando, ahora vamos al nivel 2, de los 100 que tengo aquí.
Exacto, quieres faena, la vas a tener, ¿no? Pero ya se ve, incluso, no sé si es justo antes de la escena, cuando él está viendo cómo ella lucha, ya empieza a gustarle.
Sí,
entonces
sí,
ya,
sí.
Ya la ve luchando y se le ve como apoyado así, mirando, ya empieza a decir, dice, ya sé por qué esta chica es ex mía. Yo empiezo a verle lo que ya le vi en su momento, y en parte también se está excitando un poco, ¿no? Viéndola a ella luchando y tal, y es lo que a un Klingon más le motiva, ¿no? Más que el trajecito que nos motivó más a nosotros, quizás a los espectadores en la anterior escena, pues a Worf lo que le gusta es verla ahí en acción y luchando y tal, y se le ve como le gusta. Ahora sí que entra ya al trapo, ¿eh?
Eso es. Aquí comparte la lucha, no hay esta escena en que parte en dos a Skeletor.
Muy buena.
Y sobre todo el final de la propia escena, cuando después de haberse cargado a todos estos extraterrestres, pues entonces ya hay el cortejo, ¿no? Klingon, que está muy bien aquí buscado. Me encanta sobre todo cuando él le clava las uñas en su propia mano, le sale sangre. Es como diferente, ¿no? Y muy, muy Klingon. Esa escena que fue improvisada por el director, ¿no? Dijo aquí, ostras, vamos a hacer esto, ¿no? Se ve que no estaba en el guión y fue idea suya. Y me parece un detallazo. O sea, es que todo el episodio está lleno de pequeños detalles que te crean todo este trasfondo de los Klingons, ¿eh? Te crean toda una historia para ellos, para Worf, para ella y para los Klingons.
Sí, traen un poco de ketchup, venga.
Vamos a poner aquí. Ya leo, escena que, por cierto, no sé si lo leí en Memoria Alpha o en otra, lo leo en varios sitios, que porque yo no me di cuenta al ver el episodio, que posterior a esta escena en la que ella misma se clava sus propias uñas porque Worf le cierra la mano y tal, pues en la escena siguiente, el ketchup este que comentaba Tony, ya no hay, ¿eh? Ya se va rápido, ¿eh? Pim pam, y ya se ha curado. En la siguiente escena no hay sangre, ¿eh? Pero bueno, era un simple detallito que tampoco llama mucho la atención. Yo al menos no me di cuenta, ¿no? Esto lo he leído, que se ve que la sangre dura poco, ¿eh? Una cenita o así.
Pero la siguiente escena ya es que han terminado de hacer el amor.
Eso es. Es que es todo.
Como en las películas americanas que hacen el amor con la ropa puesta.
Sí, no, tal cual, pero dentro, en la holocubierta. O sea, no se van al cuarto de Ward. Dije, no, ni al de ella. Sí. Total.
Uh-huh. Es que, digamos, esto de la sangre es como el equivalente del pitillo, ¿no? Que comentabas en las pelis americanas. Cuando se fuman el cigarro en la cama, tú ya te ha quedado claro qué ha pasado. Pues aquí con la sangre en las manos ya te queda claro qué es lo que ha pasado.
Pero,
aquí.
Pero lo de la sangre a mí no me queda tan claro que sea antes o después.
Es antes, es antes.
Es antes.
¿No? Sabes lo que va a venir y como hay un corte muy rápido, ya sabes la escena siguiente, no hace falta el pitillo, ya, sino que ha sido anterior.
Vale, entiendo que echaron el cerrojo a esa holocubierta. Imagínate, que entras para adentro y te ves ese espectáculo, que te pueden matar estos dos, si los pillas ahí. Pero sí, vemos que ya ha habido faena, han consumado, siendo elegantes, y a partir de aquí nacerá su hijo. O sea, ¿sí? Es en esta relación donde queda concebido, ¿cómo se llamaba el hijo? Ahora no recuerdo.
Alexander.
Eso, Alexander. Alexander pues empieza aquí, su andadura en la nueva generación, empieza en esta escena que han cortado, ahí es cuando... vendría, ¿no? O sea, que de aquí no mucho va a aparecer esta mujer y, bueno, o sea que ya sabemos que va a aparecer más veces, ¿no? No estamos haciendo spoilers. Pero bueno, tras esta escena que no hemos visto, pero nos podemos imaginar, pues Worf hace un rito Klingon, que nada humano, que el tío se levanta y hace como un grito que viene a decir como que ahora se han de unir para siempre, una especie de matrimonio, porque como han tenido relaciones sexuales y tal, y ya está, lo tira a los cuatro vientos, como diciendo, esto es lo que toca, y aquí ella sale la parte humana, que dice, ¿qué me estás contando? Como que casarnos, yo he venido aquí a echar un rato, a divertirme, y me lo he pasado perfectamente, y no acaba de entender, y bueno, Worf se siente muy ofendido, como diciendo, esto es algo sagrado, ¿no? Es de su tradición, al fin y al cabo, pero ella es parte humana, y dice, amiga, a mí no me cuenten milongas, que yo no... ¿Por qué me tengo que casar ahora contigo? Porque hayamos tenido relaciones sexuales, ¿no? Claro. Y coge y se va.
Sí. Claro, ella lo que va es disfrutar la vida, hombre.
Claro. Ya está, bien, bien, bien hecho, pero claro, pero Worf... Pues bueno, son sus tradiciones, oye, no es... Pero ya también, pues eso, es parte humana también. Y Worf también está dejando aquí un poco a las mujeres humanas, sobre todo, las está dejando un poco de aquella manera, porque dice, bueno, eso es típico humano y tal, como si fuese algo malo, ¿no? Bueno, pues sí, es típico nuestro, igual que típico tuyo, pues es casaros cuando habéis tenido... Y ambas tradiciones son muy respetables, pero claro, el problema lo tiene esta mujer, ¿no? Que está en medio, ¿no? ¿Qué tradición sigo, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Es que es un dilema ahí, que él sigue su tradición y ella, pues bueno, pues oye, no le apetece ahora casarse en este momento y punto, y ya está, y lo decide así, y Worf lo hace entender. Joder.
Porque esto es muy Star Trek, ¿no? Estamos viendo que todas estas razas extraterrestres en realidad, pues forman parte de algún episodio humano, algún momento en que también era tradición nuestra, alguna parte oscura, cada raza forma parte de algún aspecto humano que Roddenberry piensa que está obsoleto. Sí. Y los Ferengi con esa avaricia y el dinero, y aquí pues Roddenberry también piensa que estos son costumbres anticuadas y que los humanos las hemos superado, ¿no? Pero cada raza tiene ahí un aspecto humano que se ha resuelto, pero que ha estado ahí durante un tiempo.
Sí, sí, a ver, no deja el hecho de que sea medio humano cualquier raza, o sea, lo que sea, medio humano, medio alienígena, medio humano, pues no deja de ser tiritos para cosas que nos pasan aquí, ¿no? Y bueno, tampoco aquí no todo el mundo piensa como ella en este momento, porque hay gente que se casa, hay gente que no, hay gente que, bueno, pues todas las opciones son viables, pero se ve que los Klingons no, los Klingons lo tienen bien claro, que si han consumado una relación y tal, pues bueno, pues tienen que casarse, pues oye, pues muy bien, son sus tradiciones. Esta chica ha decidido que no, y eso a Worf pues no le hace mucha gracia, y se verá en la siguiente reunión de trabajo que tienen, en la que ella no para de pegarle tiritos, ¿no? Porque básicamente porque él aparece, para empezar, aparece con Data, que ya lo había usado picar en el episodio anterior también, al pobre hombre.
Sí, es verdad.
Aparece ahí y dice, ¿qué pasa? ¿No, no quieres estar a solas conmigo y tal? Y Worf ya ahí aguantando, ¿no? Y no, lo ha traído para... No, yo creo que no lo trae para no estar... Bueno, no lo sé, pero que aquí tiene una función, ¿no? Es como cuando lo llevó picar, que lo tenía ahí recitando inventando tonterías, ¿no? Aquí lo trae por un motivo, pero ella en todo momento le recrimina, ¿no? Pegándole tiritos y tal, incluso preguntándole al pobre Data, de, bueno, ¿usted qué opina, ¿no? De esto y tal, y el pobre no sabe qué contestar, ¿no? Como diciendo, pues mire, no sabría qué decirle, ¿no? Algo es así. Que
le deja ahí en un bucle infinito, ¿no? Porque le dice, ¿a ti qué te deja más perplejo, los humanos o los Klingons? Yo creo que tiene ahí un bucle infinito Data diciendo, oh, esto no se acaba. Debe tener alguna subrutina para salir de estos, porque si no se hubiera quedado aquí 7 temporadas encallado sin dar
demasiado
una respuesta.
Complejo, demasiado complejo.
Exacto, yo creo que internamente ahí Data sufrió un pantallazo azul.
Sí.
Se quedó así como, mira, ya lo sabes, para otra serie le preguntas algo así, claro, el hombre se ve ahí como no entiende los matices. Él no ve que hay una tensión entre ellos brutal, ¿no? Y los tiritos que va pegando ella y tal. Worf sí, en todo momento le ves la cara como diciendo, ya me ha soltado otro y pim y pam, ¿no? Y Data, es que es cómica, ¿no? La pregunta, ¿no? Porque claro, no entiende nada. Data no entiende nada, dice, bueno, ahora no sabría, ¿no? Es que esta pregunta no tiene respuesta, ¿no? Pero bueno, y de esta escena medio cómica.
Espera, sí, porque hablabas justo de esta comicidad de la actriz, también se muestra a lo largo de todo el episodio, ¿no? Esta actriz tiene también un tempo cómico muy bueno, muy bien medido, y además está incorporado en el personaje, porque en alguna vez, no sé si en esta escena, que ya Worf le recrimina a ella, que se toma todo con humor, ¿eh? Todo sí, es un poco sarcástica, y que los Klingons no son así, ¿no?
No.
Y esto también lo volveremos a ver al final. Y luego, justo antes de pasar a esta otra escena, me parece una transición genial, de las mejores que hemos visto en toda la nueva generación. Este episodio me parece que está dirigido de forma magistral, porque enlaza lo que está diciendo ella con lo que entra a decir en la reunión,
¿eh?
Porque ella dice, tenemos estas opciones, tenemos las opciones de... Y ya se la ve automáticamente ella acabando la frase en la sala de reuniones y dándole las opciones a Picard. Me parece magistral esta transición.
Sí, no, desde luego. Sí. Esto que comentabas, Andreu, de la comicidad de esta actriz, me he leído una entrevista que no sé dónde la publicaban ahora. Me perdone, no sé, una entrevista a esa mujer que le hicieron hace unos años, y ella, cuando hizo el papel de doctora, ¿cómo era? Que hacía
Selar.
Selar, ¿no? Vale, doctora Selar, ella soltó varias sonrisillas, así camufladas, y le tuvieron que decir, dice, esto un vulcaniano no lo hace. ¿Vale? No se puede. Vale. Porque ella entonces dijo, vale, entendido, ¿no? Pero ella ya sabía, conocía al personaje, pero quiso poner un poquito de comicidad suave, con un par de medio sonrisas, y le dijeron que no. Que no, que eso no que no venía a cuento, ¿no? Y ya está. Y ahora me ha recordado en esa entrevista que incluso intentó meter humor en un volcano. O sea, imagínate, y le dijeron que no. Que
ahí no cuela.
Ahí no cuela. En este caso sí que le han dado un poquito más de vía libre para que dé un poquito más de sonrisa, de comicidad, porque ella misma dice en esa entrevista que ella es que siempre acaba, es muy de tendencia de reírse, y siempre tiene una sonrisa en la cara. Entonces le costó bastante más ese papel más cortito que hizo de la vulcana, de la doctora Selar, que no este, porque allí estaba muy reprimida y no es ella, ¿no? Y en esta pues se podía soltar un poco más, le dejaron vía un poco más de manga ancha, ¿no? Para que fuese más ella misma.
Muy bien. Pues, ¿dónde estamos? Ah, bueno, en esta reunión donde se les presentan las opciones, también me parece aquí muy brillante Patrick Stewart, porque en un momento aquí todavía no vemos la solución que han tomado, ¿no? Pero hay un momento en el que Patrick Stewart se queda así, como si fuera Joey de Friends, como oliendo a peo, en esa, con su manera de actuar que nos explicó Joey, que entonces transmite a la audiencia, pensad, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque hay un comentario y tú ya te sugiere, vale, van a disfrazarse, o vamos a poner aquí a Worf de capitán y vamos a hacerles creer a los Klingons que ha ganado la guerra el Imperio Klingon y que tenemos a un Klingon en la silla de mando de la Enterprise. Y me parece brillante porque nuevamente no dicen nada, pero dejan intuir, y entonces tú como audiencia te sientes como muy listo, ¿no? Diciendo, hostia, lo he adivinado, ¿no? Pero te han plantado todo para que te quede claro lo que tienes que pensar. Me parece brillante.
Vale, pero esto fuera de la reunión esta de la sala, esto ya en el puente de mando.
Ostras, ¿sabes? Yo creo que era en algún momento hacia el final de la reunión, o quizá era en el puente de mando, ahora no estoy seguro.
Yo diría, a ver si Tony nos puede aclarar, yo diría que esto, están en esa reunión que tienen que acabar de forma un poco precipitada, y cuando ya están frente a ellos, con unas imágenes que reutilizan de la primera película de Star Trek, están frente a ellos, es cuando Worf dice, señor, tengo una idea.
Vale. Exactamente. No, exacto. Sí, pero es ahí es cuando Worf lo dice, ¿no? Pero yo creo que en la reunión es Picard el que medio lo piensa ahí, y tú ya lo tienes, o por lo menos a mí me quedó muy claro, ¿no? Dice, vale, podemos ir por aquí.
Hay un momento que a lo mejor se puede llamar momento HD.
El momento HD, pero no hemos tenido.
Picard se levanta y se acerca a la ventana. Y bueno, nunca, jamás habría pensado que esos bordes que rodean el cristal, que son de marrón, color marrón oscuro, iban a tener como pelusa.
Hostia.
¿Sabes? Entonces, bueno, os he mandado una captura por el Twitter, por el correo, por el mensaje privado, para que veáis, pero sí se puede ver como es como una pelusa rara, eso, no es algo recto, ¿no? ¿Sabes?
Es que, sí, son cosas que antes en los platós pues no se tenían en cuenta porque era imposible de captar por la cámara. Pero que ahora, pues con el tema de alta definición, pues se tiene que tener mucho en cuenta. No sé si lo he explicado yo alguna vez, pero yo estuve en una excursión del instituto, nos llevaron a grabar el programa de, ¿cómo era aquel? De la ruleta de la fortuna. Y yo llegué allí y vi el suelo estaba sucísimo, todo estaba súper sucio y me llamó la atención. Y luego mirabas en televisión y lo veías todo perfectamente limpio, ¿no? Y es esta diferencia, pues las cosas que no captaban antes la cámara, pero que ahora, cuando lo tienes en alta definición, tienen que tener mucho más cuidado porque se ve todo, se ve todo.
Se ve todo, pero... Y yo le perdono todos los fallos que pueda tener en las líneas, como pequeñas muescas y cosas que se notan en alta definición. Se lo perdono todo porque me encanta la serie, pero eso de la pelusa jamás lo habría pensado.
No, pues yo es que no he llegado a verlo así con pelusilla y tal, parece como un plástico más duro o algo, no sé, no te da esa impresión. Pero bueno, pues nada, oye, hemos finalizado esta reunión, tenemos a esta gente, ya los tenemos delante, han encontrado por fin la nave que les estaba avisando Keller, ¿no? La tienen delante y es cuando, en mi opinión, creo que es cuando Worf comenta esto y tal, y no explica nada, ¿no?, al espectador, y está muy bien pensado de cara al espectador, funciona porque no te dicen qué van a hacer y lo dejan ahí abierto. Se ve la escena ya en la que Data, ¿no?, contacta con ellos, se ve la cámara y tal, y dices que están ya despiertos, dice, bueno, aquí hay movida, ¿no? Y entonces es cuando dan la sorpresa al espectador y hacen ese primer plano imponente de Worf y Keller, vestidos ya con todos los atuendos posibles, ya no caben más, están ahí embutidos en trajes de, no sé si los capitanes van así o qué, pero con trajes guapísimos, ¿no? Los chulísimo. Dos como... Sí, la verdad es que me gustó mucho, él como capitán, ella como primera oficial, dijéramos, al lado, ¿no? Y dices, vale, este es el plan que teníais en mente, ¿no? Y aquí es cuando se lo descubren al espectador, te lo encuentras de golpe, igual que se lo encuentra el capitán de estos Klingon que acaban de despertarse, ¿no?
Que el plan no era otro que poner un filtro de Instagram para sustituir las caras humanas por caras Klingon, ¿no? Esto lo podían haber hecho en todos. Ahora lo sabemos hacer, pero en 1989, cuando estaban grabando este episodio, todavía no sabían que podíamos hacerlo cualquiera en casa con su móvil.
Pero es que hubiera sido tan sencillo como hacer la holo cubierta, hacer el puente Klingon en la holo cubierta, con unos ellos disfrazados de Klingon, y hubiera sido hasta más creíble, ¿no?
Opciones había muchas. Realmente, es que claro, aquí en esta parte del episodio, cuando ya la trama principal ya la tienes ventilada, claro, llegas aquí, ahora tienes que resolver esta parte que es un poco machorra, ¿no? Y claro, es que habían tantas opciones mejores a la que nos plantean, aunque yo personalmente pienso que esta opción en la que sale él de capitán con ella de segundo y tal, es bastante espectacular. Mola. Sí. ¿vale? Sí, será sí, creíble, sí. Habían 20.000 opciones delante, seguro, ¿eh? Pero mola. Es como como cuando, un poco, salvando las distancias, como cuando aparece Riker en ese episodio final de Picard, ¿no? La serie Star Trek Picard, que dices, va, esto no se lo cree nadie, pero mola, mola mucho. ¿Vale? Hace un cuarto de hora estaba haciendo unas pizzas y ahora tal. Sí. Esto es un poco en mi opinión, salvando las distancias, es un poco lo mismo, ¿no? Dices lo que decía Tony, ¿no? Yo se lo perdono porque me encanta esta serie, pero es poco creíble. Pero mola, ¿eh? Verlos ahí disfrazados y cómo le toman el pelo. Bueno, esto aún no lo hemos explicado, ¿no? La película que le cuentan al otro capitán, ¿no? Si queréis comentarlo.
Sí, sí, yo creo que lo que comentaba el tema de los filtros ahí con cara de gatito, para ponerte cara de gatito, eso ya lo usarán en The Orville, harán esa versión graciosa aquí de momento se disfrazan de Klingon y hacen creer a este capitán pues que el Imperio Klingon ganó la guerra y que se ha quedado con todas las naves de la Federación y los capitanes pues son Klingons, que de hecho el otro capitán de momento duda, dice, me la estáis jugando, casi seguro, pero sí. Pero aquí Worf continúa con su farol, volvemos a este círculo cerrado con el inicio del episodio jugando a póker, ha aprendido Worf también a tirarse faroles y al final aprieta, es como un farol de póker que no puedes, primero ha puesto 50 y luego retirarte, ¿no? Si haces un farol es hasta el final. Entonces él dice, oye, si no obedeces aquí, pues te vamos a petar igualmente, que es a lo que hemos venido, de hecho.
Sí, sí, no, como diciendo, como dejé ahí está al mando que tengo detrás, ya vais a durar poco, ¿eh? Pero me gusta como no se viene abajo en ningún momento Worf, y como el otro le pide explicaciones y como sale muy bien, como las esquiva, como diciendo, oiga, mire, yo es que no puedo perder el tiempo con usted, ¿vale? Si quiere aceptar, acepte, y si no, pues que morirá con la duda, ya está. Quiero decir, yo tengo faena, va, que esto para mí, como quitándole importancia, va, que yo tengo cosas que hacer, no puedo estar perdiendo el tiempo. Y el otro ve que, hostia, se lo cree. Dice, pues muy seguro le veo yo a este hombre y tal, y claro, nos acabamos de despertar 100 años, empieza, bueno, a analizar un poco, que esto en la vida real no hubiese pasado en la vida, porque un Klingon ahí no traga y hubiese tirado para adelante, ¿no? Pero bueno, sí, tal como son los Klingons según ellos, ¿no? Pero bueno, traga, se lo cree, y entonces ya, básicamente lo que tienen que hacer es enviar a esa nave para que les conduzca hasta los Klingon, que les expliquen ya las cosas realmente como son, y bueno, y saben que estaban escondidos debajo de una mesa, en el despacho del capitán estaban allí Riker y Picard, que bueno, aparecen, ¿no?, de la nada, que han estado viendo esto en pantalla, yo qué sé, como si tendrían el DVD del episodio y lo estarían viendo a la vez, algo así, ¿no?
En un final muy Star Trek clásico, ¿no?, con ese humor, con esa charla entre los personajes principales, porque llega Riker y le pregunta a Worf, bueno, ¿qué te ha parecido estar en el mando, ¿no?, como capitán, y aquí también me parece muy bien también volver a cerrar el círculo y una reconciliación de Worf con Keller, porque le echa una mirada y entonces Worf contesta ahí muy sarcásticamente, ¿no?, diciendo que era lo mejor, ¿no?, pues que la silla es muy cómoda, en vez de decirle el poder de ser capitán, no, es que la silla es muy cómoda, eso es lo mejor, y le devuelve como a ella diciéndole, yo también puedo ser sarcástico, me acerco a ti, ¿no?, puedo hacer un poco de humor para quedar en buenos términos con ella, me ha gustado también mucho.
Sí, sí. Bueno, esta es el final de esta escena, pero no el final del episodio, eso que es. Tenemos un final un poquito más emotivo en la siguiente escena, en la que ya es más intimista, dijéramos, va a despedirse Worf de ella, o la acompaña al menos a la sala de transporte, en la que está O'Brien, que no es tonto, ya sabemos que O'Brien es un tío muy listo, y nada más entrar Worf le dice, ya le sustituyo, y O'Brien dice, perdone, señor, y Worf le mira así, como diciendo, ¿me entiendes? Un poquito, y claro, y el otro no se lo dice, pero dice, hombre, soy O'Brien, claro que te entiendo, y se marcha. Esto pilla a otro, no quiero dar nombres, pero puedo dar apellidos, Crusher, igual no lo... puedo dar apellidos,
a mirar.
Sí, por cierto, no ha salido en este episodio. Sí, no sé si tiene algo. Wesley. No tenemos Wesley, quizá tenga algo que ver el nivel de este episodio con que no haya aparecido. No sé tú, Tony, ¿eres fan de Wesley Crusher?
Bueno, Wesley Crusher en las temporadas, en la tercera, cuarta temporada, la verdad es que funciona bastante mejor que sí, la primera.
Sí, gana, gana, pues empieza muy hostia, muy durillo el personaje, ¿eh? Y aquí, sí, aquí no aparece.
No aparece, pero lo que habéis dicho ustedes, y creo que se ha dicho en otras partes, que a Wesley Crusher le faltaba un poco de tener compañeros en la nave, de no darle tanta prepotencia al personaje, claro, sino más natural. Uh-huh. En fin, creo que luego lo van mejorando con las temporadas, pero se queda tocado porque mucha gente se ha quedado con Wesley Crusher de la primera temporada, la verdad, se han quedado ahí y eso, entonces pues pero sí, yo me gusta.
Sí, no, hombre, tampoco es que sea que eche tan para atrás, pero sí que es verdad que, sobre todo lo que comentas, o sea, al inicio de la serie te echa para atrás. Te echa para atrás no por el actor, ya lo hemos comentado muchas veces, pero a ver, este chaval que es más listo que toda la nave junta, y le faltan amiguitos, le falta tal, pero bueno, aquí sea por lo que sea, no ha aparecido. Estaba O'Brien, que las pilla rápido y se marcha el tío elegantemente, y así da pie a esa escena final en la que en un principio Worf no se iba a despedir, y ella se marcha. Y se gira al final, cuando ya va tirando para adelante, al final se gira y dice: bueno, pero qué pasa, no me vas a decir nada. Y no le iba a decir nada. Así,
maldita sea, Worf, dime algo.
Sí, eso, exacto, ya va andando allí como más despacio y tal, y a ver si salta. Digo, esta conoce a poco a Worf, porque dice no vale, y tanto que no le iba a decir nada. Pero entonces ya sí que ya se viene un poquito abajo él y dice: bueno, y entonces ya esa reconciliación final en la que él dice que nunca será completo realmente sin ella y tal, en la que él ya al final cae totalmente, aunque la haya rechazado y tal, tiene la esperanza de que se volverán a ver y tal. Yo creo que volverá a pasar, Worf, que la volverás a ver. Y bueno, hay esa reconciliación, cómo se cogen las manos y tal, y cómo ves que ya quedan, no casados, pero estos personajes ya quedan unidos, ¿no? ¿Sabes? Tú sabes que va a volver a salir. Están,
que no se, hola, 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 espera. No se dan un beso.
Nada.
Un beso, nada más que se coge la manita y ya está.
Sí, ya está. Bueno,
que limpie todo.
Problemas de maquillaje sería.
Sí, por el COVID, quizá, Tony. Claro. Ahora está la cosa, que las manos tampoco se podrían, pero claro, a ver, ante un calentón, al menos las manos, ¿no? No sé, como mínimo cogerse las manos, ¿no? Pero bueno, igual es tradición de los Klingons, vete tú a saber, que a nivel del actor, de Worf, diría, vaya mala suerte, ¿no? Las manitas y tal, podría haberle dado un pico yo a esta señorita. Se lo lleva todo Riker, este maquillaje me está hundiendo en la miseria, ¿no?
Y bueno, queda... hablando de maquillaje, me dio la impresión de que el maquillaje de Keller, al principio del episodio era más oscuro, y al final del capítulo se ve como más claro. No sé, me dio esa impresión. Quizá que me equivoque, o sea, impresión mía, pero en fin, son cosas raras de...
Lo que está muy conseguido es el hecho de medio Klingon, es algo que ya casi intuyes, ¿no? Porque ella tiene toda esta parte de la frente menos prominente que el resto de Klingons, también más clarita, es un poco eso, Prevelana Torres, ¿no? De ver medio Klingon, medio humana, y está muy conseguido esto.
Sí.
Bueno, la volveremos a ver a esa actriz, a Suzy Paxson, la veremos. Vuelve a salir como mujer de Q, algo así, o una mujer Q. ¿Esto en la nueva generación o pasamos? Es ya nueva generación, ¿no? Porque sale también luego incluso en Enterprise, que hace de... ¿Cómo se llama la raza esta con las antenitas?
Andoriano.
Sí. Andoriano. Uh-huh. Hace de Andoriana también. Uh-huh. Y bueno, y mujer de Q, es lo que yo tengo aquí...
¿Mujer de Q es en la nueva generación o es en Voyager?
Y en Voyager también.
Claro, es la duda que tengo. Yo sé que hace de la doctora, que ya hemos hablado de ella, de esta Klingon, de mujer Q, y hace, bueno, la de las antenitas, ¿no? Dijéramos. Pero no sé si ahora cuando hace de mujer Q es en la nueva generación o ya es en DS9 o en otra. No sé, Tony.
Creo que es en Voyager.
En Voyager. Sí, puede ser que, porque en Voyager le dieron mucho juego a Q. Parece que solo salga la nueva generación, pero en Voyager sale bastante el personaje.
Sí, no sé dónde he leído yo que querían poner a Suzy Plaxton como capitana de la Voyager, pero al final pusieron a Kate Mulgrew.
Que me encanta, la capitana de Voyager, pero bueno, esta mujer lo hubiese hecho muy bien,
Sí, duda. Por supuesto. Como actriz tiene todas las capacidades para interpretar. Lo que pasa es que creo que Kate Mulgrew quizás tenía más clase.
Sí.
La actuación, la forma de actuar, de ser más madura.
Hubiera dado otro aspecto totalmente diferente, yo creo, al personaje, ¿eh? Es cierto, sí, que está muy ligado, yo creo, como comentas, a Kate Mulgrew, pero sí, hubiera sido interesante, ¿eh? Diferente. Por eso.
Sí, sí, no, sí. Me hubiese gustado, pero bueno, que no la cambio. ¿Eh? Yo Catherine Janeway, para mí es segundo capitán favorito. ¿Eh? Mm. El primero tenemos aquí a Jean-Luc, y que no se me enfade nadie, pero yo pongo a esta mujer la segunda. O sea que, y no dudo que Susie Plaxon lo hubiese hecho muy bien, es evidente. Pero bueno, lo que comenta también Andreu, ¿eh? Seguramente sería otra serie, ¿eh? Casi. ¿Eh? Sí. Hubiese dado es otro estilo, ¿no? Pero me quedo con Catherine Janeway. ¿Eh? Yo lo siento, que soy muy fan de esa tía, lo hace muy bien.
Sí, sí, eso. Yo te doy la razón completamente. Sí,
bueno, que igual se oyen campanas por aquí, igual la tenemos en la segunda temporada de Picar, aunque sea haciendo un pequeño cameo o algo así, ¿no?
Uh-huh. Ojalá.
Estaría, bueno, no la veo como personaje aquello que haga mucho más, pero no sé, en una pantallita, en no sé, que te salga, no sé, acto de presencia, ¿no? Al menos sería un buen detallito, ¿no?
Uh-huh. Sin duda.
Exactamente.
¿Algo que se haya quedado por ahí en el tintero de comentar sobre el episodio?
Sí, que los Klingons no cambian de nave en 70 años, tienen siempre la misma. Es curioso porque en la primera temporada salió la misma nave que ha salido en esta, reutilizada de la primera película, y podrían haber puesto un pájaro de presa o algo, porque no sé, total, en la tercera película ya estaba el pájaro de presa, la maqueta la tenían. Podrían haber, pero seguramente se ahorraron esas pelas de grabar el pájaro de presa y para adelante, ¿no?
Aquí yo creo que está un poco justificado también porque son muy antiguos estos Klingons, hace 70 años que estaban en esa misión, pero es que no es que reutilizaran el modelo, digamos, la maqueta,
no,
es que reutilizaron el film directamente.
Sí,
creo que eso. Solo añadieron, me parece, el disparo de Fasser o algo así. O sea, que retocaron muy por encima esa escena, o sea, la cogieron tal cual.
Muy bien. Vale. Ellos se ahorran bastante dinero.
Sí.
Tú imagínate lo caro que cuestan los capítulos estos, que cuesta $1,000,000 cada uno. Y si encima tienen que meter que hacer cosas extra, pues
claro.
No, y es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? O sea, 26 episodios por temporada y tal, tampoco te puedes recrear demasiado en cada uno de ellos, ¿no? Es que van a uno cada 10 días, como aquel que dice, ¿no?
Sí.
Y es una locura, realmente. Es que el ritmo que llevaba esta gente, y bueno, y muchas otras series, ¿no? Así habían también capítulos en muchas series que dices, ojo, ¿eh? Cómo se nota el relleno, incluso algunos que te los hacían a base de cortes de otros, ¿eh? El típico que se repala, ¿eh? Me desmayo y empiezo a recordar cosas del pasado.
El típico de aquí dos,
de hecho,
Jesús.
De hecho, este...
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, este capítulo podría ser un capítulo barato, porque están todo el rato dentro de la nave y no sucede casi nada, y para una nave que sale, aparte de la sonda, para una nave que sale en metraje reutilizado, o sea que probablemente este sea uno de los capítulos baratos de esta temporada, pero está tan bien llevado y tan el argumento está tan bien y todo, que no nos importa.
Tal, acabas de dar en el clavo, ¿eh? Posiblemente sea uno de los más baratos y de los mejores de esta temporada.
Sí.
El laboratorio donde está Worf, que viene ella con el traje rojo, yo creo que eso es el mismo decorado del juicio este donde Maser of Aman, donde casi Data es que hacer con Data, y también el puente de la nave de Picard. Bueno, un puente que salió
también reutilizado,
sí.
No, está claro que no, que han ahorrado dinero y les ha salido un gran capítulo.
Sí, sin duda. ¿Algo más que comentar, Jesús, por tu parte?
No, por mi parte creo que ya hemos ido, al menos lo que yo tenía en mente ya lo he ido soltando, creo.
Bueno, pues oye, de esta semana sí que no pasa, Jesús. Tenemos que limpiar y eliminar esta plaga de Tribbles que tenemos aquí en la replay. Este capítulo Klingon nos ha dejado todos los Tribbles por aquí, así que ahora mismo nos ponemos a ello. Y despedimos también al invitado. ¿Qué tal tu visita a la USS Ripley, Tony?
Fantástica. Me lo he pasado bomba con ustedes y espero volver el año que viene o cuando haya un hueco. Y sí, fantástico.
Te apuntamos por aquí, te apuntamos también para nuestro otro podcast, ¿eh?
Sí, por favor.
Sí, sí, y eso, pues, muchas gracias por tu visita.
gracias a vosotros.
Aprovechamos, Tony, para tirarte la caña también para tu otra faceta, que sabemos que te encanta, videojuegos. O sea que posiblemente nos encantaría escucharte también en RM30, Retromanía 30. De momento estamos aquí en Star Trek Replay, y lo dicho, lo que te acaba de comentar Andreu, muchas gracias por venir, un lujazo compartir un episodio contigo, y lo dicho, gracias por participar.
A vosotros.
Ha sido un placer tenerte como invitado, Tony.
Encantado.
Y venga, hasta el próximo episodio.
Chao.
Adiós.